A ver, ¿quién quiere orar? Ya está grabando, así que si alguien se decide a orar.
Señor, te agradecemos este nuevo día y esta tarde que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos todas y cada uno de los dones que nos das diariamente. Te pido, Señor, que Manolita tenga mucha claridad para lo que nos va a enseñar hoy día. Y danos a nosotros claridad de mente para recibir y recopilar todo lo que ella nos diga. Señor, todo esto te lo agradezco en el nombre de Jesús. Pero antes quiero pedirte por todos los que estamos presentes para que tengan alto interés en la clase. Gracias te damos, Señor. Amén.
Amén. Amén. Amén. Ya. La última vez vimos la segunda parte de la Epístola a los Gálatas. ¿Cuál era el tema principal?
La fe.
¿Versus qué?
Versus.
¿Cómo se dice?
No importa, no importa. Concéntrese nomás. La fe versus, o otra cosa versus fe. La algo la ley versus
decía el mandato,
fe. Ley versus fe. ¿Se ha fijado que a veces nosotros decimos somos salvos por gracia y a veces decimos somos salvos por fe? No es sinónimo, ¿ah? Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no es sinónimo. Pero una va con la otra, en realidad. Por ejemplo, si yo digo ley versus fe, yo puedo decir obras versus qué, en lugar de fe. Obras, ley, obras. ¿Y fe?
Gracias. Creencia.
Creer. Creer. Absolutamente. Vendría a ser en un lenguaje más fácil. La ley corresponde a las obras. Y la fe corresponde al creer. ¿Ok? Solo que sea cumplir la ley o no cumplir la ley, sea creer por fe o no creer con fe, todo es gracia. ¿Ah? Y la gracia es, yo diría, incluso con respecto a la fe, con respecto a la ley. Pero nosotros podemos poner ley versus gracia en el sentido de que la ley implica algo que un esfuerzo que yo tengo que hacer, y la gracia implica recibir un resultado sin haber hecho nada. ¿Entiende? Por eso que no hay que confundir fe y gracia. La fe es lo que yo hago, ¿ah? Y el medio por el cual yo puedo tener fe es la gracia. La gracia es el medio, lo que Dios me entrega para que yo, claro, lo que yo recibo para que pueda tener gracia. Entonces, dijimos que los Gálatas fue una de las primeras. La primera carta, creo, que escribió Pablo, aunque está en el orden, está en el número, después está Romanos, Corintios, las dos de Corintios y después Gálatas, ¿cierto?
Sí.
Entonces está en número 4, como quien dice, pero vendría a ser antes, es la primera que se escribió. Entonces, no sé si la leyeron usted, la carta a los Romanos, la carta a las Gálatas. Leanla, sí, pues leanla sí. De tanto en tanto,
pero,
bueno, todas las cartas.
Pero cuando hicimos la tarea tuvimos que leerla.
La tuvimos que leerla.
Sí, pero todas las...
No entera, pero no. Sí, varios.
Pero yo les diría, son cartas cortas, pero sí. Son bombas atómicas, ¿eh? Todas estas cartas son realmente bombas atómicas para nuestra vida. Así que no porque las hayamos leído una vez, que se queden ahí, leanlas.
No.
Asiduamente.
Esto no se lee una pura vez.
No, ¿cómo se le ocurre? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a la carta siguiente. Y pasamos. Estamos.
10, 12.
12. Y pasamos a otro grupo de cartas, ¿cierto? Sigue siendo las cartas de Pablo. Miren el cuadrito este. Sí. Vimos Romanos, Corintios 1, Corintios 2 y Gálatas, que correspondían a las apologéticas, o sea, defensa de la fe.
Yo no lo tengo yo.
Te lo estoy preparando. El segundo grupo, tenemos dos veces ese grupo verde, que son las personales y cristológicas, ¿eh? O sea, que en la carta Pablo habla cosas personales, pero siempre centradas en Cristo. Y estas cartas que siguen son Efesios, Filipenses y Colosenses. Ese es el segundo grupo. Sí. Ya. Y ahora vamos a ver la primera de esas cartas, que es la carta a los Efesios. A los Efesios. Que es una carta que, mire, una cosa. Después, cuando nosotros terminemos este sobrevuelo del Nuevo Testamento, deberíamos poder inmediatamente, no inmediatamente, que después que terminemos, ¿eh? Pero con unos 2 meses o 3 meses de repaso, ustedes deberían poder, mirando sobre todo esta cita, esta donde tenemos tema principal, palabra principal, etcétera, deberíamos poder ubicar qué tipo de doctrinas son las que hay en cada carta. Por ejemplo, si yo digo Corintios, bueno, ya, ¿cuál Corintios? Uno, ¿qué es lo que más nos llamaba la atención? Problemas en la iglesia, ¿cierto? ¿Ah? Después decimos Gálatas, ¿qué es lo que más llamaba la atención?
El cumplimiento de la ley.
Cumplimiento de la ley, que no servía de nada, claro, porque si no, la fe y la venida de Cristo no servían
para nada.
Okay. Después podemos decir Romanos. Romanos, doctrina de la salvación. ¿Para quién es la salvación? ¿Cuándo somos salvos? ¿Quiénes son los salvos? ¿En qué momento uno? ¿En qué momento otro? Todo lo que esté alrededor de la salvación, de la doctrina de la salvación. Después, segunda de Corintios, ¿qué era? Pero es apologética.
Reconciliación,
que hay un pasaje tan lindo que habla de que nosotros somos mensajeros de reconciliación, ¿ah? Mensajeros de reconciliación. Dijimos Gálatas, y ahora en Efesios también tenemos un tema que cuando uno dice Efesios, uno dice, o por ejemplo, alguien le dice, oye, yo no entiendo mucho eso de la iglesia, eso que es el cuerpo de Cristo, esa cuestión. Efesios, inmediatamente. Efesios. O, por ejemplo, oye, pero es que, como nos pasó el otro día en la reunión, pero es que, ¿te acuerdas que la señora decía que había que arreglarse para las cosas del Señor y había que hacer así, y había que hacer...
Ley.
Gálatas. Inmediatamente.
Gálatas, ley.
Inmediatamente tomamos la carta de los Gálatas y todo eso a la basura. Tuvimos el ejemplo perfecto. El martes pasado fue genial, porque después de haber estudiado Gálatas, que hablamos tanto sobre todo de cómo la ley se introduce dentro de la iglesia. De la iglesia cristiana, porque nos gustan las leyes. Y quien lo así, quien lo saque, que ñaña, cañaca, ñaca, y todo es ley, ¿eh? Y el martes tuvimos a alguien en la reunión que era, ay, tierna, como ella sola, la señora, pero que viene de una iglesia
llena de leyes.
Oye, a mí me llegaba a dar risa, porque era como la ilustración de lo que habíamos estudiado el día lunes.
Quedó clarísimo.
¿Cierto? Quedó claro. Clarísimo. Uy, pero quedó tan claro.
Increíble, sí.
Y ustedes ven que era por ignorancia, es porque ella... Claro. Es lo que dijimos. ¿Se acuerda que dijimos que los judaizantes venían con... Nosotros sabemos más, porque nosotros conocemos el Antiguo Testamento, tenemos más experiencia, y ustedes tienen que escuchar, ¿no? Bueno... Esta señora, por ejemplo, una señora que tenía primera preparatoria, apenas, o sea que sabía leer lo suficiente para leer su Biblia, nada más. Imagínate frente a un pastor cualquiera, o la esposa de un pastor cualquiera, que le dice, y te tienes que poner pollera, y tienes que salir así, y tienes que cantar asá, y tienes que levantar la mano. ¿Qué hace una señora que no tiene ninguna instrucción de nada? Sí. Le cree, po. Va a agachar el moñito todo, y va a seguir todo. Sí. Es lo que decíamos nosotros justamente sobre el problema de los judaizantes. Esos serían los judaizantes en el día de hoy. Entonces, nosotros nos encontramos con una señora como el otro día, que por seguir al Señor, siguió todas las consignas que le dieron en la iglesia donde estaba antes. ¿Entiende? Y usted ve lo desastroso que es el resultado, porque en un momento a mí me da la impresión de que eran como si fueran rejas de fierro que se empezaban a encerrar alrededor de nosotros así. ¡Uy! Era fuertísimo. Solo que bueno, sabemos que el Señor la va a liberar, así como nos ayuda a nosotros a tener visión para mantenernos en la libertad que nos ha dado. Pero pucha que fue fuerte.
Pero ella a mí me extrañó mucho y me dio mucho gusto.
¿Sí?
Cuando dijo, la verdad es que yo soy muy ignorante y yo quiero aprender.
Oye, a mí me fascinó. Tú sabes que David no tuvo el teléfono,
me quedé porque yo dije, oye, yo pensaba que va a ser tremendo poder enseñarle algo, porque sí, ella con tantos años ya de ley en su vida,
pero ya ves que no,
pero fue tan abierta.
Tú sabes que al día siguiente nos llamó, estuvimos hablando con David por teléfono, y cuando nos preguntó por la reunión, yo le dije, David, mira esto, pasó tal cosa y mira lo que dijo al final la señora. Sí. Y le dije exactamente eso, porque te llamaba tanto la atención una persona que estuviera tan en la ley y que al mismo tiempo unos deseos de aprender.
Sí.
Ay, cierto que fue exquisito, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Sí. Sí, me encantó a mí lo que pasó. Sí.
Bueno, hay que orar porque uno a veces por ley quiere aprender también. Sí, también. Entiende la situación. Y cuando tú ves que lo que estás aprendiendo te está sacando de la ley, destabiliza tanto a la persona que la persona se va. Que es un poco lo que le pasó a una persona que estuvo viniendo al grupo de nosotros, que nos trae, no voy a decir el nombre de la persona que vino, que estuvo más de un año viniendo al grupo. Que estuvo más de un año viniendo al grupo y que le fascinaba. Pero significaba dejar sus leyes atrás. Y no pudo. Y fue muy increíble porque andaba mal genio, andaba patadas en realidad en todo lo que hacía. Andaba a punta de patas para todas partes, y era porque le desarmaban su vida entera y no vino más.
Claro,
por eso se le desmoronó todo. Pero bueno, como ella es que oficialmente no pertenece.
Ella renunciar a la ley. Claro.
Además hubiera tenido que renunciar a la iglesia donde ella iba. Entonces, yo no insistí porque no. ¿Cómo decir? Cada cual tiene su momento, cada cual tiene su hora y cada cual tiene su lugar, además. No estamos todos hechos para vivir. Cuando ustedes ven un acróbata, ¿somos todos hechos para ser acróbatas? No, po. Algunos tenemos que caminar con bastoncito en la mano, pues no podemos ser acrobacia. Y en el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo. Hay gente que camina con la ley, o sea, con un bastón, y que de todo corazón tratan de seguir a Cristo, y bueno, el Señor conoce sus corazones, como esa señora que no pudo. A lo mejor en unos años más va a decir, bueno, ¿y por qué no? Y a lo mejor va a avanzar otro poquito, no sé. Por eso que yo digo que hay que orar por esta pareja, justamente para que no tengan temor del desmoronamiento. Porque te digo, empiezan a desmoronarse y no los vemos más. Pero no sirve de nada retenerlos tampoco, porque a lo mejor no es para ellos, sí, nomás.
Claro.
Tiene que darse de forma natural.
Porque es una vida entera. Son 40 años en una iglesia legalista.
Están muy solos, no tienen, en este momento no tienen iglesia.
Claro.
Como lo que están acostumbrados.
Sí, pero hay otras iglesias aquí, pues.
Sí.
Así que
hasta que las descubra.
Eso, hasta que las descubra. Bueno, hay otras iglesias y te digo, si el Señor quiere que vaya a esas iglesias, las van a descubrir.
Claro.
Y rápidamente. Sí. Pero bueno, veremos lo que podemos entregarle nosotros mientras tanto. Pero que quería aprender, querían aprender. Sí, no, y él también, lo encontré muy amoroso.
Y él, no, como hace poco tuve ese problema de parálisis,
¿sí?
No me quedan así, de bastoncitos. estuvo como en hemiplegia y no ya, hace mucho.
Ya, sí, pero no se le nota mucho.
Le cuesta hablar.
Pero le cuesta hablar.
Modular.
Le cuesta hablar.
Sí. Mm. Pero yo lo entendí todo. Lo que dijo lo entendí
yo
todo.
Nada.
Yo lo entendí todo.
Sería
todo.
Porque estaba más
todo.
Lo
entendiste espiritualmente, parece.
¿Será?
Porque
sí, porque no se entendía nada.
Yo escuchaba muy bien, pero.
Y no le entendía.
De repente
no
le entendía palabras nomás.
Ah. No, yo le comprendí
no,
todo.
No la frase completa.
Ah, bueno, a lo mejor bien, el Señor me ayudó. Sí. Me dio el don de lengua
el
en
de
ese
lengua.
Momento. Bueno, entonces, ahora pasamos a la epístola, a los Efesios. Yo vi.
¿Por qué te digo? El don de lengua, el don de oreja.
El don de oreja. Claro que el don de oreja lo tenemos que tener todos.
Estaba como hablando en lengua, por eso dice.
No digo don de lengua porque comprendí su lenguaje. En ese sentido. Pero el don de oreja tenemos que tenerlo todo, porque si no oímos correctamente la palabra de Dios, estamos fritos. Ya, entonces, la epístola a los Efesios fue escrita en el año 60. Pablo escribió 4 cartas desde prisión.
Sí.
Él está en prisionero en Roma en este momento. Fue la carta de los Efesios, la de Filipenses, la de los Colosenses y la de Filemón. Resulta que la carta de que la tenemos un poquito más adelante, dice, después de Tito viene Filemón. Después, esta carta a Filemón partió de Roma más o menos al mismo tiempo que esta carta a los Efesios. Solamente que una partió a la Odisea, claro. A ver, ¿era la Odisea donde tenía que ir? ¿Sí? Y la otra partió a Éfesos. ¿Eh? Y resulta que esta carta a los Filemón, que la vamos a estudiar después, es una carta un poco más personal, pero es muy bonita. Es muy bonita y una carta llena de gracia, realmente, que nos da una lección, pero bárbara. Pero... la carta a los ¿cómo se dice en castellano? A los Efesios,
Efesios.
La carta a los Efesios probablemente era una carta que estaba destinada a los de la Odisea también. Es toda la región de Turquía, es una región de Turquía, o sea, en Asia Menor. No, porque se nota que es una carta que no es personal. Y se supone que estaba dirigida a todas las iglesias de esta región. Y nosotros nos encontramos con la iglesia de la Odisea y la iglesia de Éfesos. Nos encontramos con esas dos iglesias en Apocalipsis. ¿Ustedes han oído hablar de cuando el Señor le habla a las 7 iglesias?
Sí.
Bueno, a la primera iglesia que le habla es a la de Éfesos. Y una de las últimas es la Odisea. Éfesos... era una iglesia buena, correcta bíblicamente, y lo único que el Señor tenía que reprocharle en esa época cuando le da las visiones a Juan es que había perdido su primer amor, que ya no era como al principio cuando se convirtió. Y la de la Odisea no, la Odisea es exactamente el ejemplo negativo, que les dice, ustedes que se creen ricos, ustedes son tibios, son pobres, compren colirio para echarse en los ojos, compren ropa para ponerse y vestirse de Cristo, les dice, y compren oro puro de ese de buen aliaje, ¿cómo? De buena ley, compren oro de buena ley, no, porque no todo lo que brilla es oro, ¿ah?
Claro.
Porque ustedes se creen ricos, pero no lo son, son pobres. ¿Por qué? Porque me tienen abandonado, simplemente. Y de estas dos, es justamente en esta región donde manda esta carta a los Efesios. Esta carta que se llama a los Efesios. ¿Ah? Bueno, en Éfesos, por ejemplo, había una especie de... una arena, no sé si... debe ser una especie como de coliseo, una
sí.
cosa así.
Ah,
okay. ¿Ah? Donde podían reunirse alrededor de 50.000 personas.
Okay.
50.000 personas, es enorme la cantidad. A adorar a Diana. a la diosa Diana.
Sí.
¿Ah? Y resulta que ellos cada vez que iban a sus funciones, como quien dice, antes de que empezaran los juegos o antes de que empezaran las manifestaciones que iban a hacer en ese lugar, pasaban casi 2 horas adorando a Diana. ¿Se dan cuenta? 50.000 personas. Y vamos adorando a Diana. O sea que esa ciudad era una ciudad que tenía un centro satánico que era extremadamente fuerte. Pero como Dios tiene mucho humor y es realmente, él no está ni ahí con esas cosas, una de las iglesias más fuertes y una de las iglesias que Pablo quería más era la de Éfeso, porque era una de las iglesias que seguían más a Jesucristo como corresponde, a pesar de estar en un lugar tan negativo. Y yo lo digo en el sentido de que no importa en el lugar que estemos, si el Señor nos ha llevado a ese lugar y quiere que haya un grupo en ese lugar, Él se va a glorificar. Van a haber dificultades, evidentemente, porque el enemigo no quiere perder su pedazo, pero evidentemente se va a glorificar. ¿Entiendes la situación? Gloria, ¿en qué onda estás?
No sé, estoy escuchando. Estaba leyendo también el...
Pero la, ¿cómo puedes escuchar y leer al mismo tiempo?
Pero si no soy hombre.
Sí, se nota.
Ya. Porque estaba leyendo que Éfeso estaba en la actual Turquía.
Uh-huh.
Ahí está.
En Asia Menor. Uh-huh. Ya, entonces, yo les dije que las cartas del cautiverio eran las a los efesios, a los filipenses, los colosenses y Filemón.
Sí, Filemón,
¿ah?
Sí.
Ya. El tema de esta carta lo dijimos delante, la iglesia. Pero lo interesante es que trata a través de toda la carta el misterio de la iglesia, ¿eh? El misterio de la iglesia, no la iglesia en cuanto a organización, como por ejemplo se le habla a Timoteo, o como se habla en Santiago también, que se habla mucho del tipo, incluso en los Corintios, en la primera Corintios, se habla mucho de la organización en la iglesia. Uno puede, leyendo algunas partes, puede ver cómo se debería organizar más o menos una iglesia que tenga muchos miembros, lo que debería haber y lo que no debería haber, ¿eh? En esta no, esta se trata más que nada de revelar el misterio de la iglesia en cuanto a iglesia espiritual, en cuanto a fenómeno espiritual. Y de hecho iglesia quiere decir puesto aparte, ¿eh? Y es una palabra que se usaba corrientemente en esa época. Ahora, claro, con lo de la iglesia católica todo el mundo dice iglesia, dice el edificio, sí, pero no tiene nada que ver con el edificio. Sí. Iglesia es un pueblo puesto aparte o un grupo puesto aparte
para adorar a Dios.
No, para algo determinado. Que puede ser adorar a Dios, y también se le dice la iglesia a los grupos políticos, por ejemplo. Vamos a la iglesia socialista, vamos a la iglesia demócrata cristiana, vamos a la iglesia... Claro, porque iglesia es un grupo aparte, puesta aparte por una razón determinada, que están reuniéndose con una ideología determinada, con un pensamiento determinado, para realizar cosas determinadas. Eso es iglesia. No es el edificio donde todos se supone que adoran a Dios. ¿Eh? Que les quede claro.
El templo.
Sí, y yo te digo incluso templo, nada que ver, porque acuérdate que en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el templo? Uno, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que ni siquiera podemos hablar de templo, porque el templo, el real templo, es tu propio cuerpo cuando está lleno del Espíritu Santo, o sea, cuando ya has recibido a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, iglesia, ¿qué iglesia? Sí, ¿qué iglesia pertenece? Bueno, ¿qué iglesia pertenece? A la iglesia de Jesucristo. De los nacidos de nuevo, no más, po. ¿A qué iglesia voy a pertenecer?
Sí, a mi pregunta.
Claro, sí, es típico. Él te pide el nombre y apellido y todo lo demás. Sí, bueno, es típico. Es que la gente se siente más segura cuando tú les puedes dar un nombre de algo. No le sirve para nada.
No será una sexta, me dicen a veces a mí.
Sí. No, pero ¿sabes cómo lo tomo yo? Yo lo tomo igual cuando me preguntan el nombre de mi perra en la playa.
Ya.
La ven tan simpática. ¡Ay, cómo se llama! ¿de qué les interesa saber cómo se llama? Pero es como si ellos pudieran identificarse en cierta medida con la simpatía que les produce la perra y me preguntan el nombre. Y yo creo que a uno, para identificarse o no identificarse con uno, por lo menos en la conversación que uno tiene, por eso es que a uno le preguntan el nombre de tu iglesia. Yo a veces digo medio protestante, a veces digo medio evangélico, bueno, depende de la persona, bautista por ahí, porque en realidad no.
¿Cómo media luterana?
No sé, sí, pero es que cuando uno piensa en los luteranos, hay cosas que tienen los luteranos que a mí no... En realidad, sí,
pero
por ahí anda la cosa.
Pensando en Lutero.
Bueno, sí.
Yo a veces le digo, somos cristianos, cristianos bíblicos.
Sí, yo digo, apellido.
Yo le digo, soy cristiano bíblicos.
Con nombre nomás, con nombre de Jesucristo.
Que llevamos a Jesús en nuestro corazón.
Claro, sí, es eso nomás. Es eso nomás. Pero, bueno, entonces...
yo encuentro mucho de las cartas a los Efesios, consejos que da Pablo.
Sí,
mucho consejo.
Todas las cartas, si usted las lee en detalle, son todas un consejo detrás de otro, porque es eso nomás. Es eso nomás, porque son nuestra guía. Nuestra guía para la vida, nuestra vida aquí en la tierra y nuestra preparación para el cielo, son estas cartas. Entonces, son un consejo detrás de otro. Pero yo diría, hay más que consejos, señora Clarita. Si usted lee el capítulo primero, es glorioso. Es glorioso porque muestra la gloria de Dios, muestra promesas.
Para ustedes, dice, que no, que eran antes que fuera creado el mundo.
El 1, 7, 8.
Sí, hay tanta cosa.
Pero que fuésemos santos sin mancha delante de Dios.
Antes, ya. Según nos escogió antes de la fundación del mundo.
Imagínese, mire qué seguridad. Mire qué seguridad. Eso de consejo no tiene nada, santos, pero.
Bueno, claro.
Y sin defectos.
Ya, entonces, yo le separé esta carta, les hice un plan, porque me parecía que realmente valía la pena. Un plan fácil, ¿eh? En que cada capítulo muestra una faceta diferente de lo que es la iglesia. Capítulo 1, cuerpo. Capítulo 2, templo del Espíritu Santo. Capítulo 3, misterio.
Capítulo 2, perdone.
Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo es el 2. Y 3, misterio. 4, hombre nuevo. 5, esposa. 6,
sexto. Voy en el 4.
Ya. 5, esposa. Ah, no tiene el 4. Hombre nuevo. Hombre nuevo, esposa y guerrero, el último.
¿6?
Sí, el 6 y guerrero.
5, esposa.
Sí, y 6 guerreros. Ya. Eso es todo lo que yo les voy a dar como sobrevuelo y ahora vamos a entrar un poquito en la médula de la carta. Yo quería hacerle un alcance en que en esta Biblia de Dios habla hoy, a ver, 4:17, en el capítulo 4, versículo 17, dice, dos puntos, que ya no vivan más como paganos, dice. ¿Qué dicen en tu versión?
Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
Ya, ok. Yo les dije el otro día que en la Biblia no está escrita la palabra paganos. Yo les hablo de la Biblia, de la original. No, ni siquiera en castellano, en del griego. Ah. Del griego no es la palabra pagano, es la palabra gentil. Esa es la palabra que está, que significa, ¿qué significa gentil? ¿Qué significaba gentil?
Eran distintos, que eran
no judíos.
los que son judíos, extranjeros. Gentil o extranjero, gente. Gentil, la palabra gente viene de la palabra gentil, gens en realidad. Goy en hebreo, gens en griego, y de ahí viene gente, que quiere decir pueblo extranjero, o sea, los otros, como bien dice, y después que se traducen a gentil, ¿eh?, en castellano, gentil. Pero aquí le ponen la palabra pagano. ¿Por qué ponen la palabra pagano? Es interesante que pongan la palabra pagano, porque en general nosotros comprendemos, paganos son los que no son cristianos, ¿cierto? Ya. Pagano en realidad viene de una palabra latina, paganus, que quiere decir paisano. ¿Sabes lo que es el paisano? El paisano, sí, es el hombre del campo. Pero lo que pasa es que el paisano era el que tenía que pagar impuestos al rey. Correcto. El que tenía que llevar, él tenía que mantener al rey. De hecho, lo que le pasaba a Salomón, por ejemplo, porque a Salomón llegó un momento en que los paisanos no lo querían mucho, es porque para tener las riquezas que él tenía, los paisanos tenían que trabajar mucho para él, ¿entiende? Entonces pagano viene de paganus, pagano, paisano, y pagano, el que paga.
El que paga impuestos.
El que paga. Y en la iglesia, mire qué cosa más genial. Porque en la iglesia, ¿nosotros pagamos algo o no pagamos nada?
Sí, pagamos.
¿Qué pagamos?
No pagamos.
¿Qué pagamos? ¡Qué genial! No, porque ni siquiera el diezmo es voluntario.
Bueno, pues no está, lo pagamos.
No, no, pero no. El pago es algo que tú debes a alguien.
Claro.
Pagar algo, claro, implica obligación.
Pagar a las contribuciones, una cosa.
Claro. Pagar implica una obligación de dar algo a una persona que yo le debo algo, y yo le debo algo. ¿Nosotros como cristianos le debemos algo a alguien?
¿Como cristiano?
Como cristiano. O sea, en la iglesia, ¿le debemos algo a alguien? ¿Tenemos que pagarle algo a alguien?
No,
pues, no, lo estudiamos en Gálatas, dijimos que no es por obra, o sea, por pagar algo que obtenemos la justicia, sino por creer, porque si no, la venida de Cristo y su muerte en la cruz es en vano, no serviría de nada. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pagar, o los que van a tener que pagar al final? Los que no reciben a Jesucristo, sea los gentiles, o sea los extranjeros a la fe. Los extranjeros a los que pertenecen al pueblo de Dios, ¿entiendes? Por eso se usa la palabra pagano, son los que tienen que todavía pagar. Porque, y que están en la onda de la ley, que sea ley judía o cualquier otra ley, pero están en la onda ley porque no han entrado en la onda gracia, ¿entiendes? ¿Entiendes? Simplemente.
No, ahora me quedo claro.
¿Te quedó claro ahora?
Pagano.
Pagano, de pagar. Claro. Mira qué genial. Sí, es genial.
Uno habla y no sabe qué está hablando.
No sabe qué está hablando. Pero es una palabra latina. Y como es una palabra latina, yo pienso que, bueno, yo no sé en qué época se habrá comenzado a usar. En todo caso, indudablemente que en la Edad Media sí, pero no sé en qué época se empezaron a usar. Probablemente en la Edad Media, en que realmente los servos tenían que pagarle tributo a... que era mucho más fuerte en la Edad Media que en la Edad Antigua. Mucho más fuerte. Bueno, eso era el paréntesis de los paganos y de los gentiles y los cuchuflí. Bueno, ahora pasemos a la tarea número 21. Abran en Efesios y vamos a empezar la tarea número 2. Es larguísima, son 3 páginas, entre las cuales yo pienso que las cuatro últimas preguntas van a tener que hacer ustedes solitas en su casa. Me gustaría que las viéramos juntos porque hay cosas extremadamente interesantes, pero es para leer, para meditar y para redactar, ¿eh? Pero vamos a echarle una miradita a los Efesios a través de la tarea. Pregunta número 1. ¿Para qué nos ha elegido Dios? Antes de mirar, acuérdense que a mí me encanta que antes de mirar lo que dice la carta, ¿qué es lo que primero se me viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? A ver si estamos enchufados en lo mismo o en algo parecido, o simplemente no sabemos nomás, porque puede ser que no sepamos para nada de qué se trata. ¿Para qué nos ha elegido Dios?
Bueno, Él nos eligió para que fuéramos su pueblo.
¿Ya? ¿Alguien tiene un símbolo? ¿Ya?
Para que no fuéramos parecidos, por eso también mandó a Jesús, para que nos pareciéramos a Él y fuéramos buena gente como Él.
¿Sí?
Y pudiéramos divulgar el Evangelio.
¿Ya? ¿Tienes algo?
A mí se me ocurre que así tan pecadores como somos, nosotros no podemos entrar en su presencia.
Entonces
tenemos que ser
elegidos. ¿Para qué?
Tenemos que ser sin mancha, santos.
Sí, pero elegidos, ir, ¿para elegidos? ¿Qué? No me estás contestando la pregunta, Ivonne. Elegidos
para ser sus hijos.
Para
ser el pueblo.
Ya,
de
okay,
Dios.
Ahí está.
¿Para
¿sí?
ser qué? ¿Para
sí, todos hijos, tienen razón, ¿no? En lo que me dijeron. Ahora vamos a leer versículo. Lea Efesios
1,
3 y 4. Se los leo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos. Ya. Entonces, ¿para qué nos ha elegido Dios? Santos y sin mancha. Señora Clarita, es correcto lo que usted me dijo, pero si la acuérdese que nosotros estamos estudiando la palabra precisa para tener respuestas precisas, para que no nos pase lo que le pasó a Eva, que el enemigo, que la serpiente le dijo una cuestioncita un poquito desviada y ella no se dio ni cuenta cómo le metieron el dedo en la boca. ¿Por qué? Porque desconocía la precisión de la palabra. Solo y exclusivamente eso. No sé si tú sabes que Eva, la serpiente le dijo, así que ustedes no pueden tocar de... ustedes pueden comer. Y la Eva le dijo, no, nosotros no podemos tocar de esa... Dios no había dicho tocar, había dicho comer. Y ella, en su poca precisión, pensaba que incluso tocar le era prohibido. Eso indicaba que no tenía ninguna precisión en lo que Dios había dicho, que había que hacer con ese fruto. Y por eso que el diablo pudo meterle el dedo en la boca sin ningún problema. Porque la hizo dudar y por no tener la cosa clara. Cuando está bien clara, a ti te pueden decir cualquier cosa y tú no dudas. En cambio, cuando está duda más o menos, uno dice, bueno, pero es que sí, es que podría ser, sí, me parece bien eso. Ay, te metes, pero quizás en qué forro. Por eso que nosotros queremos respuestas precisas. Entonces dijimos, santo y sin mancha, o sea, sin, no sé cómo dice.
Defectos.
Sin defecto. Sin defectos en su presencia. Número 2. Es difícil ser santo, ¿cierto? Pero Él nos ha dado algo al mismo tiempo que su Espíritu para facilitarnos el camino. Porque nosotros acabamos de leer que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto. ¡Uy! A mí me dicen eso y es como si me dieran un mazazo en la cabeza. Santo y sin defecto. ¿Y qué voy a hacer yo?
¿Dónde? ¿Cuándo vamos
¿Cuándo? Santo y sin defecto. Bueno, ok. Cuando nos convertimos, el Señor nos da el Espíritu Santo. O sea, es que cuando uno está tiene el Espíritu Santo, sabe quién nos guía. Pero en esta carta nos dice que nos da algo más, que nos ayuda.
Y entendimiento.
Nos da la a ver, ¿de qué se trata? Efesios 1:8.
Uy, me encantó esa parte que yo la subrayé.
¿Sí?
En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Me encantó.
Tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dando toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué nos da? Sabiduría, toda sabiduría y entendimiento.
Yo tengo inteligencia.
O inteligencia. Toda inteligencia y entendimiento, dice.
No, aquí dice sabiduría e inteligencia, dice.
Sabiduría
e inteligencia. ¿Y dice toda o no?
Dice, ya con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Ya, en toda sabiduría e inteligencia. O sea que toda es toda. No es más o menos. Así que un cristiano que anda más o menos por ahí, que no entiende nada, que ya después de 20 años de conversión siguen sin entender nada, ¿dónde está el problema? ¿Está el problema es que es tontito o qué? No, pues. No, pues el problema está en el pecado. En que no hay muerte en su vida, simplemente. Porque si el Señor dice, nos da toda sabiduría e inteligencia, quiere decir que a cualquier cristiano, por limitado ¿cómo se dice? Mentalmente que sea, por muy limitado que sea, le da suficiente inteligencia y suficiente sabiduría para mantenerse firme en su fe. ¿Entiendes?
¿Y cómo lo hace en ese caso una persona que es que
media limitadita? Te digo, es impresionante. Yo conocí una persona que trabajaba solamente con retardados mentales y con Down. Solamente con retardados mentales. Y te digo, tú veías la diferencia entre los que eran convertidos y los que no eran convertidos.
Ajá.
Porque eran más inteligentes. Y porque comprendían mejor las cosas. Y ponían en práctica, como un niño chico, por supuesto, pero ponían en práctica ciertas cosas que los otros eran incapaz que las pusieran en práctica. Y yo te digo, una sabiduría, y a veces te digo, esos niños que parecen tan tontitos, como ellos reciben directamente el Espíritu Santo, una vez que reciben a Cristo, ellos van recibiendo directamente en el Espíritu Santo y no tienen toda la majamama que tiene uno, son como niños.
Claro.
Entonces tienen una visión de las cosas de Dios de una claridad y tienen una acción bajo el gobierno del Espíritu Santo que 100 veces mejor que de la persona más inteligente. Sí. Así que no me vengan a decir, ay, es que yo no tengo educación, ay, es que no, pues si yo soy media tontita. Mentira, el Señor nos ha dado todo para que comprendamos todo lo que necesitamos y todo lo que necesita nuestra gente alrededor. Indudablemente que vamos a estar hasta el fin de nuestros días aprendiendo y hasta el fin de nuestros días vamos a estar reconociendo que en esto yo actué o pensé como una tonta. ¿Por qué? Porque había algo en mi corazón que impedía que yo pudiera reconocerlo con inteligencia. Pero hasta el final de mi vida voy a estar en ese proceso. Y eso nos ayuda a mantenernos humildes, que no somos nadie. ¿Entiende la situación? A no sentirnos ni inteligentes, ni sabios, ninguna de esas cuestiones. Porque en nosotros no lo somos. Es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios que nos viene, ¿entiendes? Pero no es pretexto para decir, ay, no pude porque yo soy media tontita. Yo conozco a una persona de la familia que es cristiana y que de repente cuando ella no quiere entrar en tema, ay, no, pero es que yo esas cosas no las entiendo. Mentira que no las entiende, si las entiende perfecta, no quiere entenderlas. Sí. Es puro. Eso que no
sí,
quiere.
Yo lo tengo claro. Tiempo. Cuando uno dice, no puedo o no hablo. Yo no quiero, yo no quiero aprender computación nomás.
Claro, porque de poderse se puede. Lo que pasa es que uno no quiere. ¿Por qué no decir, mira, no estoy ni ahí en este momento con eso? ¿Ah? Mira, no estoy ni ahí, en este momento estoy muy cargada con otras cuestiones, perdóname si eso te ha herido, cualquier cosa, ok, voy a verlo con el Señor y qué sé yo, etcétera. ¿Entiendes la situación? ¿Por qué no reconocer que no quiero? Es mucho más honesto y con esa honestidad Dios puede hacer algo. En cambio, con los pretextos, ¿qué puede hacer? Nada. Esperar que, bueno, uno se dé el porrazo nomás. Entonces, ¿qué es lo que nos daba el Señor? Nos daba toda sabiduría
y entendimiento e inteligencia.
Toda sabiduría e inteligencia.
Eso, mire. Yo puse, en realidad hay muchos temas en Efesios, por supuesto, como pueden haber visto al leerlo, pero yo me detuve especialmente en esto, porque a partir de ahí se nos abren las puertas hacia todo, todo el conocimiento de Cristo. O sea que por difícil que sean las cartas, no importa que sean difíciles, porque yo en esperanza, yo puedo decir, el Señor poco a poco me va a ir revelando su sabiduría y revelando la inteligencia que me ha dado. O sea que es posible, puesto que ya me la dio, solo que se va revelando de a poco solamente. ¿Entienden la situación? Es por eso que yo quise ponerlo, cosa de que si hay alguna dificultad hacia adelante, ustedes vean que está escrito. Y cuando escrito, está escrito en la palabra de Dios, porque realmente el Señor lo ha revelado y lo puede ir confirmando. De hecho, con el tiempo lo va confirmando en nuestras vidas. Es evidente que lo va confirmando.
Y yo ¿sí? siento que nos va dando el entendimiento a medida que nosotros vamos entendiendo. O sea, no nos apura.
No.
Apura, siento que nos va abriendo la mente a
medida de a poquito.
Que nos cabe la cosa ahí.
A medida que nos van cabiendo las cosas. Pero ¿por qué nos van cabiendo la cosa? Acuérdate que nosotros somos una botellita. No, nosotros somos como este vaso. Si el vaso está lleno de agua, yo le echo una gota de agua, se va a rebalsar, ¿cierto? Bueno, yo para echarle algo rico a este vaso tengo que vaciarlo de lo que tiene adentro para echarle eso rico. Nuestro corazón es igual. Es a medida que yo voy muriendo a mí misma, o sea, le voy entregando mi mugre y mi persona interior que es pecaminosa, se lo voy entregando al Señor, Él va sacando eso negativo o lo va haciendo, poniendo aparte, y en su lugar lo va llenando o va desarrollando la sabiduría y la inteligencia en nuestros corazones. Pero van las dos cosas juntas. A mí no me pueden decir, y por eso que yo cuando veo personas que son súper inteligentes, que conocen cuestiones de la Biblia y tienen una vida de patallón, como se dice en francés, una vida realmente de gente pecaminosa. A lo mejor no pecaminosa abiertamente, pero sucia en el sentido de es como una persona que hace 3 días que no se lava los dientes, ¿entiendes? Que no es muy limpia, que digamos, que uno no sabe mucho en qué, pero uno nota que no es muy limpia. A mí no me digan que eso es sabiduría, no me digan que lo que sabe está inspirado, se lo sabe de memoria, okay, pero no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que sale, después lo que desborda de mí es lo que ya ha entrado, ¿cierto? De la palabra de Dios. Y para que pueda desbordar con unción, tiene que desbordar limpio, po. Y el Señor va limpiando para eso, para poder llenar y después yo pueda desbordar, etcétera, etcétera. ¿Entienden la situación? Y eso les va a ir dando a ustedes un poco más discernimiento por el camino. Y de repente va a llegar una persona y le va a decir a alguien, si esto me suena, sí, me suena bíblico, pero a lo mejor no voy a decir nada, pero uno lo va a ver tranquilamente a solas con el Señor, y el Señor va a decir, mira, si es cierto, eso viene de mi palabra, pero la persona, olvídate de esa persona, porque la cochinadita está por ahí y tiene que arrepentirse. Y muchas veces lo que pasa, muchas veces, no siempre, desgraciadamente, porque con la iglesia apostata en este momento hay cualquier cosa como pastor. Por eso que los pastores en general tienen una vida tan exigente de la parte del Señor. Porque lo que tienen que entregar tiene que ser limpio. Entonces, indudablemente que el Señor tiene que exigirles en sus vidas mucho más. Y por eso dice la palabra, no sean muchos los que enseñen. Porque si uno enseña, se supone que tiene que enseñar del Espíritu Santo. Pero las exigencias del Señor en la vida de uno son tremendas. Mucho más que una persona que escucha nomás. ¿Entiende la situación? Y el problema de la iglesia apóstata es que les importa un pepino ese tipo de tratamiento y siguen enseñando, a pesar de no entrar en las exigencias que el Señor les pide para su propia vida. ¿Entiende?
Bueno. ¿Sabes qué? Me imaginé ese ¿sí? vaso de... Me imaginé un vaso de limón.
¿Ya?
Y que echaba una cucharada de miel y el limón se desborda.
Ya.
El limón es ácido.
Sí.
Es duro.
Sí.
Y la miel. Entonces, sí. ¿Qué hecho ese?
Esa mielcita.
Esa miel que nos da el Señor sale todo lo malo que tenemos.
Eso, lo ácido. Eso. Esa es la. Exacto. Es esa la imagen.
Qué bonito.
Pregunta número 3. ¿En qué designio secreto? A ver, ¿quién me la lee? ¿Alguien? ¿Otra persona?
¿En qué designio secreto o misterio se nos introduce en esta carta? Lee Efesios 1, 9,
10. Efesios 1, 9. ¿Designio secreto o misterio? ¿Sabe de qué es lo que es un designio secreto o un misterio? Bueno, un misterio es un designio secreto, ¿eh? Misterio, en la palabra misterio está siempre incluido el hecho de algo que está tapado, solamente tapado, pero en vistas de ser revelado. Es como la imagen de cuando van a, por ejemplo, cuando ponen una placa recordatoria, se ha fijado que cuando se hace una ceremonia está tapada. Pero está tapada no para que siga tapada, está tapada para que en un momento determinado, esa placa se le saca el generito, se descubre y se ve de qué se. Pero es en un momento determinado, siempre hay un principio.
Se termina el misterio.
Entonces, en esta carta hablamos justamente de eso. A ver, leamos. ¿Quién me lee Efesios 1, 9 y 10?
Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No sé si me entendieron.
Sí, a ver, léelo. Ah, no, tú tienes...
No, sí, yo tengo otra yo.
¿Tienes otra más?
No, no sé, tengo la misma.
La misma, ya. Gloria, lee tu versión.
Y nos ha hecho... Es 9, ¿no?
Sí.
Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su voluntad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado.
¿Y este designio consiste?
Este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra.
Ya. Después vamos a leer los versículos paralelos. Pero, ¿en qué designio secreto o misterio se nos introduce en esta carta?
En la voluntad.
En la voluntad, según su beneplácito.
¿Ya? ¿Se lo resumo yo? Se nos introduce en el misterio que va a ser revelado, o que ha sido revelado a través de Cristo, de que todo, que llegó un momento en que todo iba a ser reunido en Cristo. Ya sea las cosas del cielo, las cosas de la tierra. Todo iba a converger en Cristo. Esa es la llave de este versículo que dice. Y que en el momento que se cumpliera el término que había señalado, o sea, el momento de sacar el generito que está encima de la placa recordatoria, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Ve? Cristo al mando de todo lo que está en el cielo y en la tierra. Nuestro soberano Cristo. Es el Cristo mismo Cristo que murió por nosotros, porque nos amó tanto y que vivió en nuestro corazón. ¿Cuál era el designio supremo que tenía Dios al mandarlo a la muerte y a la resurrección y que se hiciera justicia? Justamente reunir todo bajo el mando de Cristo. Poderoso, ¿eh? Absolutamente sí, poderoso.
Yo lo tengo así puesto un poco.
¿Sí?
Sí. Reunir todas las cosas en Cristo.
En Cristo.
En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En la tierra. Eso, ahí está. Entonces, leamos, a ver, les voy a leer. ¿Alguien busque Romanos 16, 25?
Voy a leer en Mateo.
Espérate, ¿tú lo tienes en Mateo ya? No.
No,
pero es que, perdón. Quiero que una me busque Romanos, otra me busque Colosenses y la otra 1 Corintios. ¿Quién me busca Romanos?
Yo.
Ya. Señora Mateo, Clarita.
Mateo. Tengo Mateo.
Mateo. Bueno, señora Clarita, Mateo. Ya que lo tiene.
Ya.
Gloria, Colosenses 1, 26.
Y tú, 1
Corintios 2, 7. Ya, Mateo 13, 11 y 12, ¿lo tiene, señora Clarita?
Sí.
¿Todo el mundo tiene su pasaje?
Sí.
Bueno, ya, léame Mateo.
Mateo, hay una pregunta antes.
¿Por qué les hablas por parábolas?
Ya, no me lea la pregunta, no, léame lo que ya. Sigue nomás. Ya.
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Ya. ¿De qué misterio se habla? ¿Del misterio de, escucharon? El misterio, del
misterio del reino,
de, reino de los cielos. Ok, dijimos, todo va a ser canalizado, o todo fue canalizado para que fuera gobernado con Cristo. ¿Ah? Y nos revela que el misterio del reino de los cielos. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesucristo. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y pertenecemos a qué reino. Al reino de los cielos, como está escrito en Mateo. A ver, Romanos 16.
Ya, 16, 25 y 26. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Ya, ¿de cuál misterio se trata? Revelado en Jesucristo. A ver, lo vamos a leer en una versión un poquito más fácil, ¿eh? Romanos 16. Porque como es largo, un poquito difícil de... Romanos 16...
Como de la predicación del evangelio.
Del evangelio.
16:25 dice. 25 era, ¿no?
25 y 26.
Alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto, o sea,
el evangelio,
o sea, mantenerse firme conforme al evangelio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, ¿okay? El cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas de acuerdo con el mandato de Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Ok, los profetas hablaron de ese secreto, pero en forma confusa porque era forma profética. Y luego, el plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones, a través del Evangelio, para que la gente crea y obedezca. ¿Y de qué se trataba? Para que nosotros podamos estar firmes conforme al Evangelio que yo anuncio y a la enseñanza acerca de Jesucristo. O sea, el misterio del Evangelio. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. Esa, de ese misterio se trata, ¿eh? Vamos a seguir adelante. Mire, todos estos versículos son versículos que le dan una pequeña faceta diferente a toda esta onda del misterio. Misterio del evangelio, para reunir las cosas en Cristo, para que nos mantengamos firmes, para que reconozcamos el reino de Dios, el reino de los cielos, etcétera. ¿Cuál es el siguiente? Colosenses 1:26-27.
Léemelo. 1:26-27. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo, a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra en todas las naciones. Uh-huh. Y ese designio secreto es Cristo, que está uh-huh. entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener.
De la gloria que han de tener. ¿Cuál es en el fondo? Nosotros estamos viendo facetas diferentes, pero en este versículo nos dice quién es ese misterio revelado.
Cristo.
Ojo, nosotros estamos viendo en este capítulo el misterio de la iglesia, ¿cierto? Y aquí dice la gran revelación, el núcleo ¿Quién es ese misterio revelado? ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué onda con el qué onda con la iglesia? ¿Alguien tiene una idea? Así lo vamos a ver más adelante, pero a lo mejor ya tienen una idea.
Con la iglesia,
espiritual, no con el edificio.
El corazón.
¿Alguien tiene otra cosa? Que esto tienen que llegar a saberlo, ¿no? Porque es indispensable en sus vidas de cristiana.
A ver, la pregunta que entendemos nosotros como participantes de la iglesia.
No, mira, acabamos de leer, primero leímos que todo se converge. El misterio, todo es para mostrar que todo converge a Cristo para que Él gobierne todo, ¿cierto? ¿Ya? Después hablamos de otro versículo que habla del reino del reino de los cielos. ¿Quién es nuestro Rey? Jesucristo. Nosotros somos su Hijo y estamos en su reino, ¿ya? En este otro dice, ¿quién es el misterio revelado? Cristo.
Cristo.
Ya. Entonces ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué onda esto de el misterio de la iglesia con este misterio que a mí me dicen que es Cristo?
La iglesia somos nosotros.
Claro, porque la iglesia somos nosotros.
Nosotros parte del cuerpo de Cristo.
Amén. Ahí está la respuesta. Que Cristo es la cabeza, lo vamos a ver más adelante, en esta misma carta. Cristo es la cabeza del cuerpo.
Me equivoqué por unos centímetros.
Corazón. ¿Sabes por qué la cabeza? Porque la cabeza es quien gobierna el resto del cuerpo. Acuérdate que el corazón es un músculo nomás, y el resto del cuerpo responde a las indicaciones de la cabeza. Todo parte de la cabeza. Todo movimiento, toda acción parte de la cabeza. Pero la cabeza sin cuerpo no es nada, y el cuerpo sin cabeza no es nada tampoco. Es uno, es completo. Y Dios, en su humildad, diría yo, Él se hace cabeza de un cuerpo humano. Bueno, que es humano y es espiritual, por supuesto que es espiritual. Pero claro. nosotros hacemos
cosas humanas.
Sí, y nosotros todavía estamos en este pellejo. Dentro de nuestro pellejo está esa parte espiritual que hace parte del cuerpo de Cristo, pero nos hace parte de Él. Es enorme, enorme, porque es incomprensible, realmente incomprensible. ¿Cómo nos ama para unirnos y para que nos veamos tan unidos a Él en que no podemos estar separados? No. En que una cabeza sin cuerpo no sirve para nada, y un cuerpo sin cabeza no sirve para nada. Imagínense. Bueno, eso es lo que quería preguntarle yo. Ahora, 1 Corintios 2, ¿tú lo tienes?
Yo lo tengo.
Sí.
Ya, a ver, espérese que la Ruth lo va a leer. 1 Corintios 2, 7.
1
Corintios 2,
dice que la tenía.
Ya, léemelo.
Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Ya. A ver, espérense. Ya. En el fondo se reduce a una palabra. ¿Cuál? Sí. ¿De qué misterio? ¿Quién es lo que nos revela aquí, que parecía muy largo? La sabiduría.
La sabiduría.
En realidad, pónganle por ahí sabiduría y pongan paralelo, y yo les voy a buscar, no lo tengo aquí en este momento, pero les voy a buscar un pasaje extraordinario, absolutamente extraordinario, en el Antiguo Testamento, ¿no? En los Proverbios, que habla de la sabiduría. Incluso lo podemos a ver si lo encontramos
yo
ahora.
Yo quiero la respuesta completa de esa pregunta.
Ya,
porque
espérate,
tengo
espérate un poquito.
De la 3.
Sí, espérate un poquito. ¿Estamos
en Proverbios 1 sale?
No.
¿La sabiduría?
No sé si es Proverbios 1.
Sí, empieza con la sabiduría.
Este no era.
El temor, el temor a Dios.
La sabiduría. Invitación a la sabiduría es a partir de en Proverbios 1:20. Del 1:20, y beneficio de la sabiduría es en el capítulo 2. Recomendaciones para alcanzar la sabiduría, capítulo 3. O sea que son
actos, sí.
Son tres capítulos completos que habla de la sabiduría. ¿Y de quién es la sabiduría? Porque la sabiduría es Jesucristo mismo. Él es la sabiduría. ¿Entienden?
¿Dónde está el qué?
El Proverbio 1, 2 y 3. Ya, entonces. Respuesta en resumen. A ver, reunir todo en Cristo. Mateo nos hablaba del reino de Dios. Romano, ¿de qué nos hablaba el Romano 16? ¿De qué tipo de qué era? Ya se me olvidó a mí.
De la revelación del misterio del
Evangelio. No, del Evangelio.
A ver, ¿y tú puedes confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos?
Del Evangelio.
Es de la revelación.
A ver, ¿cómo lo podemos resumir? Pero ahora
se manifiesta
por el escrito de los profetas.
La escritura de los profetas.
Oración para que crean y obedezcan. Bueno, lo que estuvo oculto de lo que habla aquí es el Evangelio, ¿eh? Entonces vamos a ponerle el Evangelio. Entonces, nosotros con todos estos versículos tenemos el primero, converger al mandato de Cristo. El segundo, reino de Dios. El tercero, evangelio. El cuarto, Cristo mismo. Y el quinto, sabiduría, que es Cristo también. ¿Ah? Entonces, ¿en qué designio secreto o misterio se nos introduce en esta carta? Es súper sencilla la respuesta después que vimos todo esto. ¿En qué designio secreto o misterio se nos introduce en esta carta? En la revelación de Jesucristo. Simplemente en la revelación de Cristo. Pero ustedes ven la riqueza que ahora significa para ustedes decir la revelación de Cristo. Significa que todo converge a Cristo para que Él reine sobre ello. Consiste en reino de Dios, consiste en mantenerse firme en el Evangelio, consiste en la persona misma de Cristo, consiste en la sabiduría. ¿Entiende? O sea, cuando yo digo... ¿Qué es lo que
¿cuál es la revelación de Cristo?
Claro, ¿cuál es la revelación de Cristo? Implica todo eso. Implica mucho más, por supuesto.
¿Es converger al mandato de Dios?
No, es converger...
El mandato de Dios.
El mandato de Dios converge a que Cristo gobierne sobre todo. Ponle eso, hermano.
En el cielo como en la tierra.
Yo
puse, Dios ha querido unir todas las cosas en Cristo... En el cielo como en la tierra.
En la tierra. Fíjate que yo antes también me había quedado con eso de unir todo en Cristo, pero es más que eso, porque es unir para que Él gobierne. No es unir para que estemos unidos, ¿entiendes? Sí. Sino que todo converge a Él para que Él maneje la cuestión.
Converger en lugar de unir, entonces.
Sí, me parece mejor. Me parece es menos romántico. Pero me parece más correcto. Más correcto. ¿Entienden? En el fondo, en resumen de todo esto que hemos visto, estas diferentes facetas de este gran misterio. ¿Y qué es este gran misterio? Cristo.
La revelación de Cristo Jesús.
Me pongo complicado yo con mis preguntas, ¿no?
Sí.
Ya, mira.
Y es que no la quiere entender.
¿Ah?
Y es que no la quiere entender.
No, es no. Que me pongo complicada. ¿Sabes por qué me pongo complicada? Porque en el fondo esta carta, lo único que habla son facetas diferentes del mismo asunto. Ese misterio que Dios ha querido revelar. ¿Entiendes? Entonces, a mí, por ejemplo, después le digo cómo esta mañana me pareció tan claro que era una faceta nomás. Del misterio. A ti te revelará otra faceta del misterio. A usted le revelará otra faceta. A ti otra. ¿Entiendes? Son muchas facetas en que todos estamos de acuerdo, pero no necesariamente todos recibimos al mismo tiempo la misma revelación. ¿Entiendes? Como lo que me pasó a mí esta mañana, cuando andaba en la playa, estaba reflexionando un poco con respecto a lo que quería enseñar y lo que yo quería que Dios me enseñara a mí también, y fue lindo, pero se lo voy a contar al final de la clase, porque yo creo que sale más para el final del capítulo. Uh-huh. Ya, pasemos a la pregunta número 4. ¿Quién me lee la pregunta número 4?
Y en el fondo, ¿para qué sirve todo esto?
¿Para qué le sirve saber todas estas cuestiones? Todo lo que acabamos de ver que parece tan complicado. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve que lo sepamos? ¿Para qué sirve que yo diga, okay, yo lo quiero vivir, yo quiero experimentarlo, yo quiero meterme en esto? ¿Para qué?
Para lo que dice aquí.
A ver, Efesios 1:12.
Para que todos alabemos su glorioso poder. Eso
dice, para que Dios, seamos alabanza de su gloria.
Lo que Dios nos ha concedido.
Dice, 12 dice, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza
en Cristo.
¿En quién?
En Cristo.
En Cristo, nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Esa es la meta. ¿Entiendes? Entonces, después, ojo, después, cuando ustedes lean la carta, como nosotros hemos desmenuzado un poquito de qué se trata, van a ver que al leerla así seguidito, van a ir comprendiendo mejor y va a tomar una cuarta dimensión en realidad. Ya no es una foto plana, sino algo que tiene movimiento, que tiene profundidad, que tiene altura, que tiene anchura, tiene dimensiones, ¿entiendes? Esa es la meta de todo esto que estamos haciendo, que parece un poquito complicado. Entonces, y en el fondo, ¿para qué sirve todo esto?
Para que todos alabemos su glorioso poder.
Para que todos
alabemos el glorioso poder.
Su glorioso poder. Amén. Número 5. ¿Quién me lee la 5?
El programa parece enorme, como si se necesitara ser súper espiritual para poder realizarlo. ¿Pero qué me dice la palabra al respecto?
¿Les parece o no les parece? A mí me da la impresión que... Es cierto, cuando me dice, bueno, yo quiero saber esto, la sabiduría, la inteligencia, santo sin mancha, para que todos alabemos su glorioso poder, pucha, hermano, esa cuestión. ¿Ah? Esto me parece enorme, como si se necesitara ser súper espiritual para poder realizarlo. Pero, ¿qué me dice la palabra al respecto? Lea Efesios 2:8-10. 2:8-10. Ruth, léeme 2, versículo 8 a 10.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
En ellas, amén. Una traducción un poquito más fácil se las leo yo ahora. ¿Qué dice? Sí. Pues por la bondad, empieza en el 8, ¿no?
Sí.
Pues por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No que nadie pueda, no es el resultado de sus propias acciones. De modo que nadie pueda gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, cuando nosotros decimos, el programa es enorme, yo necesito ser súper espiritual para realizarlo, la palabra me dice, no, señor.
No es obra nuestra.
No es obra nuestra, es obra de Él, porque Él nos ha creado para Él y también ha creado obras. Ya creó las obras que quiere que nosotros realicemos. ¿Entiende?
Sí.
O sea que las obras que yo hago, cualquier obra que yo haga, cualquiera, aunque sea lavar el WC contenta porque y que yo realmente lo hago para la gloria de Dios, ¿eh? Incluso esa obra Dios ya la ha hecho para que yo la realice. Él la preparó en su mente poderosa para que yo la realice. Pero Él la preparó. O sea, ¿me puedo glorificar de algo yo? De nada. De nada. Él me da todo para que yo pueda realizarlo. Ayer me pasó que tenía que salir con la Pepa. Estaba cansada, pero como una perra, peor que la Pepa, cuando corre 3 días seguidos. Pero realmente está súper cansada. Y yo sabía que tenía que ser yo porque Felipe estaba medio malón, no podía pedirle que sacara la Pepa. Y la Pepa me estaba gimiendo, o sea que necesitaba ir al baño. O sea que tenía que salir, de todas maneras. Y dije, Señor, por favor, haz algo para que salga contenta y con ánimo. Y todo lo demás. Bueno, me puse los zapatos, media con los pies a la rastra porque estaba súper cansada. Me puse la chaqueta. Mira, no alcancé a salir a la puerta. Y era como si alguien me empujara de atrás. Salí cantando. Con una energía loca, corrí para allá, corrí para acá. La Pepita hizo sus necesidades en cuanto salió, porque eso era realmente lo que necesitábamos. Hemos jugado, lo hemos pasado bomba. Y yo de repente en la playa me dije, pero si yo no era este el estanque, estaba hace media hora atrás. En general yo cuando voy a la playa, a causa del azote que hay con el que desprende la llovizna del agua, me da mucho sueño, porque viene el azote con yodo y eso hace que a uno se relaje mucho. Y yo estaba como si me hubiera tragado 3 tazas de café. Imagínate. ¿Quién hizo eso? Dios nomás, po. No, era evidente que me llegaba risa porque yo caminaba y te juro que era como si me empujaran de atrás. Era lo más divertido que hay en general, caminando en la diana. Cuesta caminarle. Y yo caminaba, pero feliz conta, como si fuera caminando, pero en patines más o menos. Uy, fue exquisito. Y en realidad, yo se los digo, un poco, cuando uno está realmente, no puedo. Ok, yo no puedo. Pero si tú quieres que lo haga, él, de todas maneras, el Señor nos va a dar la fuerza. Bueno, si por casualidad no nos la da, es porque efectivamente era momento de pararse y chao, y se acabó. Pero si realmente yo se la pido de todo corazón y él quiere que yo haga eso que no puedo hacer, gloria a Dios, porque es evidente que él se glorifica. ¿De dónde puedo sacar gloria yo? En caminar como caminé ayer, si yo no tenía fuerzas antes, era evidente que era impulso divino, ¿entiendes? Entonces, si alguien me pregunta, yo dije, pero si es gracias a Dios, no, a mí no me cabe la menor duda que eso fue hecho gracias a Dios. Y toda nuestra vida tiene que ser igual, toda, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, tiene que ser con ese impulso que no importa que yo tenga fuerza, que no tenga fuerza, que tenga inteligencia, que no tenga, que yo sea así, que yo sea. No, toda nuestra vida tiene que ser a ese nivel de sorpresa, ¿entiende? De que todo es obra de Dios en mi vida, para que yo entre en las obras que Él quiere, ¿entiende? Y es la única manera de no enorgullecerse. Porque si no, una bendición más otra bendición más otra bendición, y de repente nos tienen que amarrar un cordelito en la patita para tirarnos para abajo de tan inflado que estamos, ¿entiendes? No, sí es cierto, pues sí, nos pasa todo. Entonces, el programa parece enorme, como si se necesitara ser superior espiritual, ¿eh? Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice en resumen?
Que somos obra de Él y para Él.
Somos obra de Él
y para Él.
Para Él y para entrar en lo que Él nos propone. Obra, claro.
Para hacer lo que Él quiere.
Somos obra de Él. Sí, yo creo que se puede resumir en eso. Si quieren ponerle más, pónganle más, pero...
Como el día que llegué de la legua, más cansada que no sé qué.
Sí.
Y quería ir a ver a mi gallina, cómo estaba con su cuerita, porque está más o menos en el día, en la fecha.
¿Ya?
Ay, bajar y después subir.
Eso, pues si la lata es la subida.
Subir. Ay, qué terrible, dije, pero la quiero ir a ver para ver cómo está. Y había tres pollitos.
Gracias,
señor, que valió la pena la baja.
Valió la pena la baja y eso te dio ánimo para subir. Los tres pollitos. Sí. Genial. A ver, pregunta número 6. ¿Por medio de qué otro misterio se realiza ese misterio revelado que nosotros, que nos pareció tan complicado en la pregunta número 3? ¿Por medio de qué otro misterio? Leamos Efesios 3, 6, 11.
Pero hay...
¿Sí? Sí, señora Clarita, ¿no
hay,
comprende?
Hay primero Efesios 1, 9,
10. Señora Clarita, ese Efesios 1, 9, 10 es lo que vimos en la pregunta número 3. Ajá. Eso tan complicado que era todo converge hacia Cristo. A ver, este misterio que nosotros vimos en Efesios 1, 9, 10, que es el misterio de Cristo, que todo converge a Cristo, lo vemos realizado a través de otro misterio. Y de este misterio vamos a ver en Efesios 3, 6. ¿Quién me lo lee?
A ver, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 11.
Espérate, 8.
3, 6.
6.
¿Sigo leyendo?
¿Sigue?
¿Sigo leyendo? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Ya. Entonces, como es muy largo, vamos a resumirlo a dos versículos nomás, al 6 y al 10. El 6 nos dice, el designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. ¿Ok? Parte de ese ministerio...
Ese misterio
es que ahora todo el mundo puede participar, no solamente los judíos. Y el versículo 10 que nos dice, de esta manera ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Okay. ¿Por medio de qué otro misterio se realiza este misterio de la convergencia hacia Cristo? Por medio de ese misterio en que ahora los gentiles, los que eran de afuera, participan de lo que pueden participar
los judíos. Herederos, ¿sí? O coherederos.
Claro, que son participantes, pueden ser hijos de Dios, igual que los de los judíos. ¿Eh? Uh-huh. Y el hecho de que la variedad extraordinaria de ese misterio se revela a través de las personas que forman la Iglesia. Versículos 6 y 10. ¿Me entienden?
Sí.
¿Ya? Entonces después ustedes lo vuelven a leer.
Que los gentiles también pueden ser participantes.
O parte de...
participantes de la herencia de Cristo. La herencia de Cristo es ser... Acuérdense que una herencia es cuando uno es familia, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Cuando uno es familia, o sea que somos hijos. Los no judíos también pues a pasar a ser hijos, o sea, herederos igual... Claro, herederos con Cristo. Los no cristianos pueden pasar a ser también herederos. Los no judíos. Y lo otro, que todo esto, o sea, judíos y no judíos, que forman la iglesia.
La iglesia.
¿Ah?
Y es a través de la de esa revelación tan variada que es la Iglesia, compuesta de judíos y de no judíos, las potestades en los cielos pueden darse, pueden observar la sabiduría de Dios, la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, podemos poner en resumen, gentiles pueden hacer parte de la Iglesia y la Iglesia revela la sabiduría de Dios. Herederos y parte de la Iglesia. Y la Iglesia revela la sabiduría, la variada sabiduría de Dios. La variada sabiduría de Dios. Ok. Número 7. La vida santa es difícil, si no imposible. ¿Están de acuerdo o no?
Sí.
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Con qué promesa el Señor nos consuela y nos da visión? Lee Efesios 3:20. 3:20. ¿Se los leo? Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor para esta vida santa, difícil e imposible? Que la gloria de Dios puede hacer muchísimo más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos,
o
gracias
imaginar.
A su poder. Gracias a su poder. O sea que yo con mi cabecita chica pienso que lo, por lo menos, ay, qué puedo, para glorificar a Dios tengo que tener dominio de mí mismo, Señor. Y el Señor me dice, pero si yo te puedo dar mucho más que eso, a través de mi poder te puedo dar, pero muchísimo más allá que eso. Muchísimo, muchísimo. Ay, ay, Señor, entonces no es tanto lo que yo te pido. ¿Entiendes?
Sí, esa es la promesa. Uno lo limita a veces.
Lo limita. Uh-huh. Y esa realmente es una promesa de Dios. Está escrito, es una promesa. Uh-huh. Que Él me da mucho más de lo que yo puedo incluso imaginar que me podría dar. Para que yo llegue a ser lo que Él quiere que yo sea. ¿Ah? O sea que no lo limitemos a causa de nuestra limitación. Sino que yo tengo limitación, yo llego hasta ahí, pero tú vas mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar. Ahí está la respuesta. ¿Eh? Para que no se atosiguen demasiado con tanta cuestión. Él me da más allá
de lo que me podría dar para hacer lo que Él quiere.
Amén.
Él nos puede dar mucho más.
Mucho más allá de lo que yo puedo imaginar que me puede dar. Y después vamos a pasar a otra cosa importante que nosotros tenemos que saber. Pregunta número 8. Esa número 7, a propósito, antes de pasar a la número... ¡Ay, perdón! La número 7... es una promesa, yo creo que es una promesa que siempre hay que tenerla bien en cuenta, señora Clarita. La promesa que se nos entrega en la pregunta número 7 es una promesa que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Imprégnensela, porque muchas veces a causa de nuestro carácter obtuso o nuestro carácter cabeza dura, nos damos cuenta que somos como un pajarito enjaulado, no, yo diría como una polilla de noche, esa que se van a la ampolleta, y lo que uno, el único resultado que tiene es quemarse. ¿Ah? Muchas veces nos sentimos en esa situación. Y esa promesa es una promesa de liberación, en realidad. De que, bueno, yo hasta aquí, pero Él me puede dar, y me va a dar mucho más, pero mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Así que no importa cuál sea mi limitación,
¿Ah? ¿Entiende? Es una promesa que es como apaciguadora para sí. Mi pobre carácter sí. Obtuso, mi pobre carácter de piojito chico que se lo cree todo y no llega a nada, ¿entiende? Más allá, más allá, más allá, más allá de lo que yo me puedo imaginar, ¿entiende? ¿Ok? Entonces ahora podemos pasar.
Yo he llegado a pensar de que a veces lo que uno pide no le conviene a uno y el Señor no nos da porque no nos conviene, mamá.
Por supuesto, que muchas veces no nos da porque no nos conviene.
Y Él nos va a dar otras cosas.
Amén.
Nos va a dar otras salidas para que ya dejemos de pensar en lo que no nos conviene.
Absolutamente.
Y yo te empecé a confiar en eso porque hay cosas que le he pedido, que le he pedido
y no pasa nada.
Y un día dije, ya, Señor, ya. Es tuyo, yo. En ese sentido, no oro más porque a lo mejor. A lo mejor no me sirve,
absolutamente.
De tú, si me sirve, tómalo, si no, en tus manos está.
Amén, absolutamente, y eso con este versículo, tú dices, bueno, pero si tú dices que tú me das mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar, pucha, perdona por pedirte algo que mi pobre cabecita es lo único que puedo imaginar, y que en el fondo no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad Él la conoce, y Él sabe lo que yo necesito, y Él sabe lo que me va a gustar. Y muchas veces Él no nos puede revelar todavía lo que nos va a dar en 2 años más, porque en este momento, en mi situación, no me va a gustar.
No puede.
En cambio, en esa situación de 2 años más adelante, pucha, que me va a fascinar la cuestión. Claro. ¿Entiendes? El tipo de revelación.
Tenemos que vivir el
proceso. Hay que vivir el proceso. No, uno no puede saltarlo, el proceso. No queda otra más que vivirlo. Pregunta número 8. A pesar de la gran diversidad en el cuerpo de Cristo, ¿quién nos prueba que la unidad es posible? ¿Han visto ustedes? Sí, lo hemos visto tantas veces, ¿no? Y de lo que más se queja la gente en las iglesias es de lo disparatadas que son las iglesias, de lo... Uno no entiende nada, una funciona así, otra funciona así, tal persona funciona de tal manera... comete los errores, la barbaridad es enorme, y uno no entiende palote, ¿ah? Y uno ve una diversidad, y uno ve que a pesar de todo Dios se glorifica, y a pesar de todo hay una cierta unidad, ¿ah? Y cuando decimos que esta iglesia es así, que la otra iglesia funciona así, y que nosotros queremos funcionar de esta manera, es un despelote que no entendemos, ¿cierto? Ok, diversidad. Y a pesar de todo, unidad, pues estamos unidos en Cristo, ¿cierto? Podríamos resumirlo a eso, estamos unidos en Cristo. Pero aquí, en este capítulo, se nos da algo más preciso de lo que implica esa unidad, detalles en los cuales nos podemos apoyar y que nosotros sabemos que si eso es igual en cada una de esas iglesias o de esos grupos, estamos bien.
Sí.
Si eso que está escrito en este capítulo, en Efesios 4, 3 a 6, no está en esos grupos, no hacen parte de, entonces esas iglesias no están en la unidad de Cristo. ¿Entiendes? Son 6 cosas. Lea Efesios 4, 3 a 6. ¿Quién me lo lee? De 3 a 6. 4. De 3 a 6.
Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos.
Ya.
La paz.
Sigue. No, si es hasta el
Hay próximo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza.
Sigue.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
Ok, me faltó uno, ¿eh? Yo le puse 6 y en realidad son 7. Ya, entonces.
Un solo cuerpo, un solo espíritu.
Seamos humildes y amables, procure mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Bueno, ese es otro tema que no quise tratarlo ahora porque es muy largo. Hay un solo cuerpo.
hay un solo espíritu, un solo cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando?
¿Cuerpo de Cristo?
El cuerpo de Cristo.
Hay entonces, ¿uno es cuerpo de Cristo?
Claro, cuerpo, hay un solo cuerpo. Dos, un solo espíritu. Espíritu, pero espíritu con mayúscula, porque es el espíritu de Dios que nos une. Hay un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, tres esperanzas. Hay un solo Señor. Después, una sola fe. Número 5 es fe. El número 6, el bautismo. Y el número 7, hay un solo Dios y Padre de todos. Dios y Padre de todos. Y nos encontramos con la Trinidad. El 2, el Espíritu Santo. El 4, el Señor, o sea, Jesucristo. Y el número 7, Dios y Padre de todos. Tenemos a la Trinidad, ¿eh? Importante eso. El cuerpo hace parte de Jesús, del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, el Espíritu, dijimos. La esperanza, ¿cuál es la esperanza?
De la gloria.
¿Mm? Esperanza de la gloria, y esperanza de estar unidos para siempre con Cristo. ¿Ah? Esa es la esperanza de la unidad eterna con Cristo. Una sola fe. Acuérdense que fe es creer, ¿cierto? Pero uno cree, puede creer muchas cosas. Yo cuando prendo la luz, tengo mucha fe cuando creo, prendo la luz. ¿Por qué? Porque yo creo que hay electricidad en mi casa. O sea que yo tengo fe, ¿cierto? Pero hay una sola fe. O sea que la fe que nos une es la fe en Jesucristo.
La creencia, entonces.
Claro, es la fe, creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Esa es la una fe, la fe que nos une. No cualquier fe, ¿ok? Una fe, un bautismo. ¿Se acuerdan que hay iglesias que hablan del bautismo del Espíritu Santo?
Sí.
Bueno, ¿es correcto o incorrecto? Basándose en este versículo.
Es uno solo.
Ya, pero ¿de qué bautismo se trata? ¿Es el bautizo del Espíritu Santo o es otro bautizo?
El bautismo del Espíritu Santo.
¿Quién me dice? ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? ¿O no saben? No saben.
Nunca me lo había preguntado.
No te lo había preguntado. Bueno, muchas iglesias hablan de el bautizo del Espíritu Santo y es falso. Incorrecto. 100% incorrecto.
¿Que bautizan después que uno se haya bautizado?
Espérate.
No entiendo.
Porque hay iglesias que dicen que uno cuando se convierte, uno se convierte y recibe a Jesucristo. Pero que hay un bautizo que se llama el bautizo de que yo recibo el Espíritu Santo posteriormente. Cuando
después que me he convertido.
Ya, después que me he convertido, cuando recibo el don de lenguas y todo el tralala. ¿Eh? Eso es falso. Bautizo del Espíritu Santo no existe. Porque yo recibo el Espíritu Santo cuando me convierto. Y una vez que está dentro de mí...
¿Ahí estás bautizada?
No, yo he recibido el Espíritu Santo.
Se recibe el Espíritu Santo.
Ah, ok. Porque ya, bautizar, ¿qué significa bautizar? Bautizar significa sumergir.
Sumergirse en el agua.
¿Ya? Sumergir. No necesariamente ahora, pero sumergir. ¿Ok? Ya. Existe un solo bautismo. ¿Y el bautismo, de qué bautismo se trata? Que está simbolizado con el bautismo en el agua.
Cuando recibimos, cuando profesamos la fe.
¿No? No, yo no creo que sepan, no, sino
yo creo que sepan, es complicado. Compromiso.
No, un bautismo, o sea, sumergirse en eso. Piensen en lo que significa.
Ya.
Sumergirse en quién.
En Cristo.
Sí, pero más concretamente sí en Cristo.
En su doctrina.
En el cuerpo de Cristo. Yo cuando recibo a Cristo, y lo simbolizo haciendo el bautizo de ir en el agua, de la inmersión, ¿okay? Estoy simbolizando el pertenecer a Cristo y sumergirme en el cuerpo de Cristo. Por eso que es tan atacado el bautizo por inmersión.
porque simboliza que yo pertenezco a Cristo, he muerto con Cristo, y estoy sumergido con el resto del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, sumergido y resucitado.
Eso entendía yo.
Sumergido y
uno
resucitado.
Muere al muere entrar al agua, muere. Eso lo entendía
claro,
yo.
Claro. No es bautizo del Espíritu Santo, ¿entiendes la cita ahora? Ahora queda claro, ¿cierto?
Moría en el agua como carne y resucitado.
Claro, pero en el fondo, el bautizo, lo que uno llama bautizo, es el sumergirse y salir del agua. Uh-huh. Ese es solamente el símbolo que representa este otro bautizo, que es la sumergirme con el cuerpo de Cristo en Cristo, como quien dice, a formar lo que yo decía antes, a formar este uno, uno que es indisociable, Cristo y el cuerpo de Cristo, sumergirme, meterme adentro, morir con Cristo y resucitar. ¿Entiendes?
En su espíritu.
Por supuesto que todo esto es espiritual. Que se simboliza concretamente cuando uno se mete en el agua, se sumerge y sale. Y que es una de las órdenes que Jesús nos dio. El bautizo visible es algo que uno debería hacer como testimonio. Es una forma de sello, de dar testimonio.
Es como
yo conozco
que se limpia uno al
no dar testimonio a los demás. Yo soy cristiana, claro. yo creo.
Y un testimonio.
Sabe que yo soy cristiana.
Y más que nada.
Un culto.
¿Sabe, Ivón? Más que nada, testimonio a las potestades de los cielos. Más que a la gente, porque hay veces que hay bautizos que se hacen a escondidas. En los países en que se persiguen a los cristianos, los bautizos se hacen a escondidas y muchas veces no hay mucha gente. Hay una o dos personas y hay veces hay gente que se zambulle en su propia bañera y sale. Solo. ¿Por qué? Porque no ha podido estar con otros en ese momento, porque realmente la persecución es grave. Pero ¿quiénes están viendo? De todas maneras, las potestades espirituales. Y ese testimonio es tremendo. Yo conozco gente que le costó mucho decidirse por el bautizo, porque que no entiendo, que tengo que entender aquí, que tengo que entender allá, y su vida de cristiana fue estancada, hasta el día que decidieron tomar ese paso de obediencia que el Señor nos pide, obedece, hazlo, punto. No hay nada que entenderle, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las potestades espirituales, ellos sí que entienden de qué se trata, puesto que Jesús mismo él lo hizo. Él hizo el acto de bautizarse, él no necesitaba, porque él ya había, ni siquiera había sido purificado. Él era puro, o sea que no necesitaba. Pero él necesitaba dejarnos algo que mostrara la muerte y la resurrección. ¿Entiendes? De ese bautizo se trata, que es mucho más amplio que solamente el meterse en el agüita. Y que no es el bautizo del Espíritu Santo.
Y hay iglesias que dicen entonces que es el bautizo del Espíritu Santo.
Que hay dos bautizos.
Yo nunca lo había escuchado.
No, sí, eso es muy corriente.
Muy corriente.
En la mayor parte de las iglesias evangélicas se habla del bautizo de agua, del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu Santo.
Sí, yo he visto, o sea, vi una vez en la televisión que hacían un llamamiento para recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Claro. Es muy, muy, muy corriente. Y eso es falso, porque el Espíritu Santo tú lo recibes al recibir a Cristo. Ya, y Dios Padre, eso ya lo hablamos. ¿Hacemos una pregunta más?
La diversidad y la unidad de la Iglesia.
A ver, la diversidad y la unidad de la Iglesia pueden expresarse gracias a la diversidad y la unidad de la Iglesia. Leamos Efesios 4:11. ¿Quién me lee Efesios
4? De 11 al 15.
A 15, ya, léeme.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por, en, esta tajema de hombres que para engañar emplean con astucia la antimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Esto es Cristo, ya. Esto es muy complicado y lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero yo quisiera que ustedes lo leyeran en la casa, porque esta es la clave de lo que sucede en la iglesia. Es que dice, la diversidad y la unidad de la iglesia puede expresarse de las cejas. Y leímos un pasaje. El Señor dio ciertas personas a la iglesia para que enseñen, para que guíen,
para
que les anuncien el evangelio, para que la gente, esto es en resumen, para que la gente no esté llevada, no esté como los niños a todo viento de doctrina. Y para eso el Señor ha dado profetas, apóstoles y maestros y doctores, pastores y doctores,
pastores y maestros,
¿entienden? Para que esta diversidad, que es cada una de las personas del cuerpo de Cristo, puedan funcionar en la unidad y puedan poquito a poco ir entrando en la unidad necesaria para conocer realmente a Cristo, quién es Cristo y para qué estamos aquí, etcétera. Y es para eso toda esta enseñanza, para que poco a poco de esta diversidad, tú ves que cada uno tiene su propio pensamiento, cada iglesia tiene su onda y se necesita una enseñanza correcta, dones de Dios entregados a la iglesia, o sea, personas que Dios entrega a la iglesia para que esas personas le enseñen a las otras y les ayuden a entrar en esto que vimos antes, en la convergencia de que todo sea gobernado por Cristo, ¿entiendes? Y no sea llevado a todo viento de doctrina, no para manejar la iglesia, sino para que la gente pueda ir cada vez más en el sentido de la unidad del conocimiento de quién es Cristo, y transformarse en la esposa gloriosa que Él quiere que nosotros seamos el día en que nos encontremos con Él. ¿Entiende? Entonces, todo este pasaje yo diría que lo lean, no es fácil, pero esa es la explicación de ese pasaje, a grosso modo. Y que bueno, eso uno tiene que saberlo, porque es como si a uno le dijeran, por ejemplo, ya, está la cocina, pero resulta que en la cocina, por ejemplo, tú compras esta casa, quieres comprar esta casa, viene a mirar la cocina, evidentemente que si te dicen que la cocina está equipada, tú vas a mirar cosas clave.
Lavaplato,
cocina,
campana,
horno, refrigerador, cajonería para guardar las cosas y mesón para trabajar. Es lo mínimo que se pide en una cocina, ¿cierto? Bueno, cuando a ti te hablan de iglesia, iglesia, dones, ¿qué dones le ha dado esta iglesia? No todos los dones son necesarios, no todos los dones son necesarios para todas las iglesias, no todos, porque hay iglesias que son más grandes, otras son más chicas, ¿ok? Si yo tengo una tremenda ventana y no necesito campana, por ejemplo. Si yo tengo una familia chica, necesito un lavaplato de un solo cubo, no necesito
y
dos.
Y una cocina también más
chica. Y una cocina más chica también, y a lo mejor no se tremendo otro, etcétera, etcétera. Pero hay cosas mínimas que se necesitan. Y eso yo tengo que saberlo. Para eso uno tiene que conocer este pasaje. Para lo que normalmente necesita una iglesia. Y que a veces... varios dones se resumen en una sola persona, por ejemplo, pastor y doctor, pastor y maestro, es siempre una persona, es una persona,
justamente iba a hacer esa pregunta, ¿por qué nombra dos? Porque para mí era como lo mismo.
No es lo mismo, pero es una,
está pero el maestro en una está persona. ¿Para enseñar a quién? ¿A los pastores o a la iglesia?
¿O es lo mismo?
Claro, a mí me entró
como... No, pastor y maestro no, eso es que habría que desarrollar todo lo que significa el pastor, todo lo que significa el maestro y por qué están resumidos en una persona. Pero eso te digo, podemos pasar 3 horas más. Pero lo interesante es que, ¿cómo decir? Un pastor, eso podría resumirse en eso. Un maestro, o sea, yo, por ejemplo, que doy clase, soy una maestrita aquí,
Yo puedo ser maestra, pero no soy pastora. Pero un pastor siempre es maestro. ¿Entiendes? Yeah. Por eso que siempre va ligado. Sí. Un pastor siempre es maestro. Porque lo menos que puede hacer es enseñarle a su ovejita. Lo menos que puede hacer. Porque es así como lo va guiando. Además de todas las otras cosas, las otras cosas que sirve para la oración, etcétera, un montón de cosas. Pero, por ejemplo, yo les enseño, pero yo no soy pastora. Soy la esposa del pastor, pero otra persona que no es esposa, otra mujer que es esposa del pastor, puede enseñar, si el Señor la llama a enseñar, pero no es pastora. ¿Entiendes?
Yo puedo, ¿Y cuál es la diferencia del pastor y la maestra? ¿O el pastor y la maestra?
El pastor, un pastor es alguien que cuida, es alguien que tiene la responsabilidad de un rebaño, un pastor de ovejas.
Correcto, ya. Igual, eso quería,
tiene la responsabilidad de un rebaño. Ya, el que enseña no necesariamente tiene la responsabilidad del rebaño, ¿entiendes?
Correcto, sí.
O sea, yo les puedo enseñar, pero yo no estoy ni ahí de ser responsable con el rebaño, perdónenme, pero ni lo querría tampoco. ¿Ah?
Y él a veces nombra a maestros para enseñar, prepara gente para enseñar.
Absolutamente, absolutamente. Sí. Que es una carga mucho menos pesada que el ser pastor, porque el pastor implica la responsabilidad del rebaño, que la ovejita que tiene que ir a buscarla, que tiene que sacarla, que tiene que advertirle, tiene un montón de cosas que el pastor tiene que ver. Dime.
No, vamos a salir de aquí, si te hago una pregunta. ¿Y cuál es la del profeta ese? Que siempre a veces yo escucho profeta.
Lo de profeta, bueno, el profeta es lo que estudiamos al principio en Corintios, creo, y creo que lo vimos también en el curso cuando hablamos del Antiguo Testamento. Que profeta en el Antiguo Testamento, bueno, profeta significa el que anuncia la palabra de Dios, ¿ok? Eso estamos claros. En el Antiguo Testamento era una persona que recibía el Espíritu Santo, ¿eh? Y el Espíritu Santo le decía, mira, di tal cosa para que vaya guiando al pueblo, ¿ok? Entonces, por eso que dice, Dios dijo tal cosa, y Dios dijo tal cosa, y tú ves todos los profetas, que en el fondo incluso el profeta era más sabiondo que el rey. Porque el profeta le tenía que decir al rey, mira, oye, tú por ahí no, ¿ah? Porque Dios no quiere que vayas por ahí. O tú estás bien por aquí. El profeta tenía mucho más profundidad en su conocimiento de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas? ¿Ah? Y el profeta tenía una unción especial. Bueno, en el Nuevo Testamento, al que se llama profeta sigue siendo aquel que entrega la palabra de Dios, pero no te habla del futuro.
Hay gente que lo usa eso.
Ya, no, es eso. Y en el Antiguo Testamento tampoco era para hablar del futuro. Lo que hacía, sí decía el profeta, decía, si ustedes no se arrepienten en este momento, después de tantos años, como me lo ha dicho el Señor, van a recibir un castigo, por ejemplo. ¿Ah? Te está diciendo el futuro, pero en el fondo no te está diciendo el futuro, porque si resulta que como le pasó a Jonás, que todo el pueblo de Nínive se arrepintió, po. ¿Ah? Y a él no le gustó nada que se arrepintieran. ¿Ah? Porque él vino, sean condenados. No, pues no, pues no. Pues si el Señor nunca ha dicho esas cosas para decir el futuro. O como, por ejemplo, el profeta Natán, como lo estudiamos con Filip, que le vino a decir a David, mira, a causa de tu pecado, a causa del crimen que cometiste con Urías para casarte con Betsabé, a causa de eso, durante toda tu vida va a haber espada en medio de tu familia. ¿Ah? Como quien dice, les dice el futuro, pero no les dice el futuro, les dice grosso modo lo que...
La consecuencia que va a tener por
el pecado que tuvo, pero no le va a decir, oye, Tamar la va a violar tu hijo y el Absalón. No le dice eso, ¿entiende la situación?
Es cuando uno le dice a un niño, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, y se cae. Pero eso no quiere decir que sea un profeta.
No baje
las escalas porque tení un año.
Un año, claro. Bueno, eso. Sí, pues uno no es profeta. Claro, y si alguien me dice, el Señor me ha dicho que Dios te va a decir, claro, pues yo sé que me va a decir, ¿qué me estás diciendo? No. ¿Me estás diciendo el futuro? No, pues. Indudablemente que han habido algunos profetas que hablaron del futuro, como el apóstol Juan.
¿Qué supes hace horrible?
Es que te sale muy divertido. Espérate, Juan, por ejemplo, que escribió el Apocalipsis, habló del futuro, ¿cierto? Sí. Ahí fue preciso. Preciso y suficientemente impreciso para que uno no sepa. ¿Entiende? ¿Ah? ¿Entiende? Daniel lo mismo. El Señor le dio una revelación para el futuro que es muy precisa porque es con años contados, pero suficientemente imprecisa para que nosotros nos digamos, bueno, mañana va a suceder tal cosa, ¿entiende? Sí. O sea, que no me vengan a salir con cuestiones del futuro. Pero en el Nuevo Testamento lo que yo te estaba diciendo, por ejemplo, yo en este momento estoy tomando el rol de profeta, porque les estoy enseñando la palabra de Dios, pero yo no soy profeta, en el sentido de que de cómo lo dice la gente. Tengo ese rol en este momento porque profeta se le dice a la persona que enseña la palabra de Dios, que entrega la palabra de Dios para que la persona se vaya ubicando en el espacio del reino de Dios.
No, no es entonces como se dice normalmente que no. Es el personaje que
dice el futuro.
Dice el futuro.
No, claro. No, no.
Porque así
es como así se toma.
No. Se conoce todo los profetas.
No, no me digas
nada. Pero,
por
ejemplo, este profeta... que dijo que iba a estar seco 3 años y después hizo llover, Elías.
Sí.
¿No fue de predecir el futuro un poco? Porque dijo, sí, ya, no
pero
va.
Fue algo muy, perdón, fue algo muy puntual después de advertencias que Dios le dio al pueblo, que Dios le dio a Acabo, al rey. Hubieron advertencias, si tú lees el libro, hubieron advertencias. Advertencias para ese rey, porque era un rey muy malo y su esposa era muy mala, y recibían una y otra advertencia. Entonces, cuando ya no escucharon las advertencias, dijo: Ok, y ahora el Dios le dice al profeta: Mira, va a dejar de llover durante 3 años. Pero fue muy puntual, cosas así tan puntuales, tan precisas como esa, muy pocas. No podemos hacer una generalidad de un profeta a causa de sucesos como por el estilo. No se puede hacer una generalidad. Y menos todavía en el Nuevo Testamento, en que ya todo fue revelado, lo de la palabra de Dios. Así que los que ahora salen que este profeta aquí, que era no sé cuánto y lo demás allá,
están como confirmando la...
Y confirman la palabra nomás, oye.
No,
y eso
son falsos profetas
y son falsos, por supuesto, son todos falsos. A mí una vez una tipa que se la da de profeta, bueno, de hecho a Filip le profetizaron que se iba a casar con no sé quién y se casó conmigo, nada que ver. Pero en esa misma iglesia también a una tipa que llegó una vez, ay, a profetizarme que yo iba a vivir tal cosa, qué sé yo, que iba a sufrir tanto. Y yo dije, bueno, pero si la vida piadosa con Cristo está llena de sufrimiento, y sufrimiento es terrible, así que ¿quién no me vienes a decir? A no ser, ay, sí, pero que se va a sufrir, y qué sé yo. Bueno, a lo mejor el Señor te ha mostrado eso a ti para que tú ores por mí, po. Pero ¿quién me vienes a profetizar? Eso no es una profecía, si yo lo sé. Mi vida está llena de sufrimiento y yo sé que voy a tener terrible sufrimiento más adelante, así que ándate con tu profecía a otra parte. Me dio una rabia. Te juro. Te juro, porque te vienen con esa especie de superioridad. De superioridad, yo te digo una profecía de parte del Señor, ¿entiendes? Y nada que ver. Y en el fondo, muchas veces esa gente que se permite ese tipo de cosas es porque tienen un ligero complejo de inferioridad y quieren imponerse un poco a los otros. Entonces hay que dejarlos en su lugar nomás. Y listo. Y de hecho, yo pienso que hay gente que a uno de repente le dice algo profético, en el sentido que le dice algo que va a pasar, o qué sé yo, o que está para santo, o revela algo, pero la persona ni sabe que lo que le estaba diciendo era justamente algo que realmente le iba a suceder a la persona, por ejemplo. Pero esos son cosas, ¿no? No, por ejemplo, a mí una vez me dijeron, ay, y yo estoy segura que tú más adelante te vas a ocupar de, no digo de qué, pero me lo dijo así nomás, por lo que veía en mí, qué sé yo. Yo pienso que esa persona habló proféticamente, pero esa persona no sabía que estaba hablando proféticamente. Okay. ¿Entiendes la situación?
Sí, ahora sí.
¿Y cuántas veces alguien nos dice una cosita así por ahí? Y resulta que era palabra de Dios que me estaba advirtiendo de algo, pero es otra onda, ¿entiende? No es el profeta que viene a darte palabra de Dios. Yo conocí en una de las iglesias en que estuve una mujer también, que ella se... y se ponía así, ah, ya, a ver, ¿qué profecía me vas a dar ahora? Y la sacaba, la chorizaba de cuestiones que salían, y salían un montón de cosas. Pero, ay, no, ay, atroz. Yo no sé, ni sé en qué situación estará esa pobre mujer en este momento, porque se prestan, esa gente se presta a muchas aberraciones doctrinales, muchas aberraciones doctrinales. Y más vale no meterse con esa gente. Pues dejémonos a un lado. Bueno, ya. Okay, mira. Tranquilo, por favor. Y orar por esa gente para que se les acaben esas cuestiones nomás. Porque a lo mejor así le enseñaron en su iglesia, pero resulta que si estudia un poquito más la palabra como corresponde, si realmente esa persona es honesta y busca a Dios, Dios tarde o temprano le va a revelar que eso no es correcto.
No es correcto.
Tarde o temprano se lo va a revelar. De alguna manera, a él o a ella, personalmente en su corazón, se lo va a revelar. Dios va a hacerlo, porque Dios es fiel y no quiere que una persona que realmente quiere seguirlo esté en el error permanentemente, ¿entiendes? Bueno, entonces con esto terminamos y yo quisiera que siguieran, se lleven sus papelitos y sigan leyendo y echándole una miradita a los pasajes, porque son pasajes bastante largos. ¿Entre qué? ¿Entre profeta y profeta?
No, entre profetizar y advertir.
Ah, es diferente, ¿eh? Claro. Es diferente, porque si tú adviertes, tú tienes una opción. Claro. Tú tienes opción. Cuando tú profetizas, ya no hay opción.
Claro. Es que me quedé pensando en el cabro chico que va a bajar la escala, no es profecía. No,
es una advertencia.
Es una advertencia. Y lo que uno puede decir...
Tomarlo como profecía es si se cae, viste, yo te profeticé que te iba a... ¡Ay, te atro! Porque no le das la opción al niño de hacer otra cosa.
No solo a un niño chico, a una persona grande.
A cualquiera, que le diga, por supuesto.
Oye, te va a pasar tal cosa.
Pero te das cuenta cómo la encierras a la persona.
Claro.
La encierras. No, te digo, nosotros a Filipe antes de casar, ¿no? En la iglesia en donde estaban en toda la onda del profeta para allá y el profeta para acá. Y nosotros lo único que queríamos era casarnos e irnos de ahí. Lo único que queríamos. Y resulta que a él le empezaron a profetizar que se casaba con la niña no sé cuánto. Y a la niña le dijeron que se casa. ¿Te podrás imaginar una chiquilla? Que bueno, Filipe en esa época era joven y buen mozo, las tenía todas, polle. Para encantar a cualquier chiquilla, polle. Y le dicen a la chiquilla, oye, si este es tu futuro marido, y le siguen diciendo, y le siguen diciendo, y le siguen diciendo. Te das cuenta del encierro que la meten, pero resulta que nosotros por nuestra parte empezamos a ver que en realidad no era ni las profecías para allá ni las profecías para acá, sino que el plan de Dios era otro. Los dos no tuvimos que ir de salir de esa comunidad para poder ver la voluntad de Dios. Él se fue para otro lado, yo me vine para Chile y le dije, bueno, ya, cuando tengamos las cosas claras, en 5 meses, no sé cuántos meses más, dijimos, 3 meses más, tú me llamas por teléfono y vemos qué es lo que Dios nos ha dicho. Po. Sí. Pero él se desapareció de la iglesia donde estábamos y yo me tuve que desaparecer también, porque la presión es muy fuerte y a uno lo encierra. Claro. Porque ¿cómo puedes ver claro si te encierran diciéndote que eso viene de Dios? Y bueno, y lejos, Filipe vio perfectamente que realmente era un encierro maldito. Y yo aquí, tranquila, el Señor me mostró también que era un encierro y que bueno, ahora que esperar a que me llamara a Filipe. Y así efectivamente me llamó y al mes estábamos casados, pues. Mucha rabia les dio en la iglesia donde estábamos porque llegamos casados. Llegamos casados, las profecías, no, y las desilusiones. Te digo, hasta el día de hoy a mí me da pena la chiquilla que le metieron en la cabeza que ella
iba se lo compró.
No, tonta, ¿para qué creyó también? ¿Para qué creyó estupidez? Sí, sus ilusiones, porque tenía ganas de hacerse ilusiones. Y te digo, en el estado en que están los famosos profetas que le dijeron eso, los dos están en un estado, ¿para qué te digo? Lamentable. Esas dos personas, cada una divorciada por su lado,
una que ya no cree más en el Señor, el otro gordo como un chancho y en la vida del mundo. No, es una situación después de haber caminado 20 o 30 años con Cristo, ¿eh? No te hablo de recién convertidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer que lo que ellos habían hecho era un error, era orgullo, y que ahí tenían la prueba, por lo menos, quizás cuántas otras pruebas tendrían, pero por lo menos ahí había una prueba clara de que no eran cosas de Dios. Arrepiéntanse, pues. Y eso los ayuda a entrar nuevamente en la vida de Dios, en la gracia de Dios. Pero no quisieron y ahí se fueron para afuera, ¿no? Terrible, ¿eh? Terrible, pero uy, que no. Ay, 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 claro, y a uno le hacen tanta presión que uno se siente súper culpable. Estaré yo tratando de meter mi cuchara, estaré yo. Ándate, la punta del cerro, más valía irse para otra parte nomás.
En realidad es complejo.
Es complejo. No, sí.
Ay, Manolita, he sido atacada por el demonio.
¿Por qué? ¿Porque tiene sueño?
Sueño.
Voy a abrir un poquito.
Pero tan grande.
¿Sí?
Que de repente hasta.
No entendía nada.
No, de... sencillamente cerraba los ojos y.
Y partía a otra parte.
Claro, y escuchando.
Sí.
Y eso que estaba escuchando me hacía abrir los ojos.
No, si yo noté que había mucho, allá había mucha oposición. Te digo, mucha oposición. Yo toda la mañana. Una oposición.
Que me sacara...
Sí, pero no se preocupe, señora Clarita, porque lo que había que entender, lo no entendió. Entendí,
sí,
¿ah?
Sí,
y lo
sí.
que no entendió esta clase y necesita entenderlo en la próxima clase, lo va a entender en la próxima clase, no se preocupe. Yo te digo, yo para sacar esta tarea me costó sangre, te juro. Porque, uy, pero ya había una interferencia y otra y otra y otra y otra. Y yo le decía a la Paula, Paula, ¿te das cuenta? Es la 1 de la tarde, yo de las 9 de la mañana que estoy tratando de sacar la tarea, desde las 9 de la mañana, y no lograba sacar mi tarea, pero no porque yo no quisiera concentrarme, es porque habían interferencias de todas partes. De todas partes,
feliz,
pero no importa, no se preocupe.
Estaba feliz de, sí, de venir. Porque había leído como 3-4 veces
todo
Efesios. Y le conversaba a Ricardo de lo que había leído. Pero fíjese, aquí me vino a atacar el... Y de repente como que se me borró todo lo que yo traía clarito.
Ya. Pero no se preocupe, señora Carice, eso está en su corazón. Eso yo sé que está en su corazón. Y cuando usted tome sus Efesios otra vez, va a decir...
Parece que lo vi en sueño.
Sí, no se va a dar ni cuenta cómo ha ido cambiando y se ha ido fazonando, ¿cómo se dice? Armando de otra manera en su corazón. Va a ver, no
si
se preocupe.
Yo estaba entendiendo perfectamente todo. Uh-huh. Y le contaba a Ricardo, pero si es tan lindo todo lo que leemos, cómo Dios nos enseñaron ellos a guiarnos en las cartas.
Uh-huh.
No sé, hasta el final le conté, hasta la última parte le estuve contando lo que decían. Lo que decía, por ejemplo, con respecto al matrimonio, también al alma.
Eso lo vamos a ver, en la próxima clase, lo de la es lo que más me interesa es llegar a esa parte final. No, la armadura no me interesa porque ya la hemos visto.
Sí.
Y no es lo que más me interesa, porque ustedes ya están más o menos al corriente que se trata, aunque Ruta, no sé, parece que no, pero lo que me interesa es la cuestión de la familia.
Sí.
Y eso lo vamos a tocar la próxima semana, porque es mucho más profundo y mucho más amplio y mucho más serio de lo que uno se puede imaginar. Y por eso que yo lo dejé para la segunda parte. Porque yo creí, yo pensaba que había que desenmadejar, ¿sí? Había que desenmadejar un poco la complicación de esto del misterio, ¿eh?
No hay, dice, donde dice, padre, no hay... Aiden a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres. Oye, estamos
en bonito,
todo.
Es
que me está
con las cosas como para mantener una familia perfecta casi.
Yo ayer en
aplicaciones concretas.
No hay familia perfecta.
Porque no se lleva a cabo todas las cosas que no.
Oye, claro, no, imagínate si uno pudiera aplicar todo, pues estaríamos en el cielo ya. Claro, estaríamos.
Oye,
no, pero vamos en camino de. Eso es lo importante.
Yo te voy a decir que es cierto, a lo mejor no hay familias perfectas, pero ayer yo me sentía en el cielo.
Pero cualquiera.
Te lo juro, porque mis hijos, tan cariñosos, todos tan tiernos. Sí. Todo estar con todos los hijos ahí, sí. Que todos como que son un solo pensamiento, un solo amor. Entre ellos, era es lo bonito, porque yo decía, no ha sido en vano mi vida.
Su vida no ha sido en vano, absolutamente.
Y estaba emocionada hasta ahora.
Sí, me imagino. Sí. Me imagino, es un poco lo que yo veo cuando yo veo a David, y cuando veo lo que es él en realidad, y yo veo que mucho es de lo que aprendió con nosotros, de lo aprendió, no de lo que le dijimos que tenía que hacer, sino que lo que vio en nosotros, en tanto separadamente en Filipo, en mí o juntos, y dio un resultado diferente. Y la verdad es que yo de repente también me sorprendo de ver, porque es emocionante. Uno es eso lo que busca, pero no es ese el resultado que da siempre, po. No es ese el resultado que da siempre. Pero por otro lado, esos son momentos, porque yo de repente veo a David y veo su parte egoísta, o veo su parte aquí, o su parte allá. Y es bueno verlo también, porque somos humanos, no somos perfectos, como tú dices, las familias no son perfectas, pero esos momentos son preciosos y hay que guardarlos. Esos momentos, aunque duren un segundo, dos segundos, y yo les voy a decir después por qué es importante que esos momentos preciosos, yo les digo más, incluso en una familia no cristiana. Si ellos en algún momento les cuentan de un momento precioso que han tenido en familia, celébrenselo. Celébrenselo. Porque eso les va a servir después cuando conozcan a Cristo. Eso les va a servir después. Porque son premisas de lo que Cristo quiere hacer después. ¿Entiende? Acuérdese que Dios está siempre revelando a todo ser humano. Y muchas veces se revela. Sí. Muchas veces se revela a la gente y la gente tiene percepciones. Mira, era algún perro. Hay veces que la gente tiene percepciones que son
No.
Que venir, señora Clarita, está ahí grabando. Una vez se tiene percepciones que son un segundo de gloria. Y esas son revelaciones de Dios. Y que después la persona dice, pero de veras, y en ese momento yo sabía que eso era divino, ¿entiende? Como lo que le pasó ayer. Yo sabía que eso era divino, ¿entiende? Y ¿se acuerda usted que la semana pasada estaba tan? Bueno, ahí tiene el resultado. En que su vida sí ha servido para la gloria de Dios. Algunas cosas no se ven todavía.
Lógico.
Es cierto que algunas cosas no se ven todavía, pero con sus 80 años usted puede decir ahora. Imagínese que se muera pasado mañana, pongámosle. Usted puede decir, Señor, estoy satisfecha.
Estoy satisfecha.
Puede decirlo, ¿cierto? Después de un día como el de ayer, que fue glorioso, puede decir, ok, estoy satisfecha, hice lo que pude, puedo estar tranquila. ¿Entiende?
Exacto.
Porque esa es la realidad. Y uno en cada segundo de su vida debería poder decir lo mismo. De hecho, usted tiene 80 años, ¿eh? Pero yo me puedo morir mañana también. ¿Eh? Claro. Tengo mucho menos, me puedo morir mañana también. Y uno también debería poder decir, ¿estoy yo satisfecha? ¿Puedo decirle yo al Señor? Ok, Señor, hice lo que pude, cometí, hice los errores, las garrafadas espantosas, pero en este momento, sinceramente, sí, yo puedo decir que lo que pude, lo hice. Lo que pude, lo que pensé. Lo que pude, lo cambié. Lo que pude, me arrepentí. ¿Ah? Porque esa es la clave. Lo que pude, me arrepentí. Lo que pude, di media vuelta al pecado y seguí. Lo que pude, hasta el día de hoy, lo hice. Y si yo me muero ahora, estoy tranquila. Entonces, si yo estoy con esa conciencia permanentemente, soy una persona feliz.
Claro.
Soy una persona feliz y le entrego alegría y a paz.
Y si uno es feliz,
a los demás,
todos los que están alrededor
se sienten, por supuesto, se siente. ¿Entiendes?
Si tú eres amargado por tus pecados o por tus cosas, todos los que están alrededor tuyo
es terrible,
van a sentir la amargura igual.
Por supuesto. Y yo le voy a decir, señora Clarita, hay veces que el cumpleaños, ¿cómo nos quiere Dios? En que muchas veces el cumpleaños es un día único.
Sí.
A mí me pasó con el mío.
¿Te pasó con el tuyo?
Porque
en Cristo
me costaba mucho juntar a mis hijos. Ya. Y yo le pedía al Señor, por favor, Señor, tráemelo. Quiero estar con ellos.
Con ellos.
Capaz que me muera mañana.
Claro.
Y yo quiero estar con ellos.
Ah.
Y se lo agradecí con ellos. Los abracé a los tres y les dije, esto yo se lo pedía a Dios.
Al Señor y me lo dio.
Señor y me lo dio. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a ustedes.
De haber venido.
Y gracias a Dios de que ustedes hayan venido. Y gracias a ustedes porque fueron obra del Señor.
Del Señor. Amén. Porque, ¿sabe? Acuérdese que Él nos creó en su pensamiento antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué día más especial Él puede comunicarnos la alegría de habernos traído al mundo?
Cuando nació.
El día de nuestro cumpleaños, po.
Y cuando nace un hijo.
Porque cuando uno nace, ve nacer un niño, aunque el niñito salga con una pata chueca, cuando el niñito salga mongólico como el de la Anita, por ejemplo, a pesar de todo uno siente alegría por esa criatura que ha venido al mundo, a pesar de todo, aunque esté mezclado de tristeza por los problemas, pero hay una alegría que es divina. Bueno, ¿cómo no va a sentir Dios alegría por habernos traído al mundo nosotros, que lo reconocimos que ahora somos sus hijos adoptivos? Entonces, en general, el día del cumpleaños es un día especial. Por eso es que a mí me importa un pepino celebrarlo o no celebrarlo. Porque yo sé que siempre, siempre, desde que me convertí, Dios tiene algo especial para mí el día de mi cumpleaños. Siempre, siempre. Entonces yo ese regalo sí que me lo espero. Me lo espero porque es un día de comunión, un día lindo. Y nos sorprende con cosas especiales que nos vienen de Él. Y que nos muestran, mira cómo te quiero, mira cómo yo te he guiado. Mira cómo yo estoy feliz con tu vida, ¿entiendes? Y eso, más encima usted el otro día cumplió 80 años, sí, pues, señora Clarita, olvídese. Son muchos años de pelea en esta vida. Muchos años de pelea.
A mi hijo mayor emocionarse, quiso decir algo.
Y no pudo. ¿El Roy?
Yo, no,
Ricardo.
¿En serio? No pudo
hablar. Y él habla y hay que hacerlo callar.
Ya, no, y no pudo.
No pudo.
Fantástico.
Y Robin dijo, disculpa mamita que te interrumpa, le dijo, yo creo que este fue el mejor discurso que hizo mi hermano.
¡Qué buena!
Porque
qué genial.
Ninguna emoción la pueden superar las palabras.
Claro.
O sea que también fue lindo, porque claro.
Yo
porque
no los esperaba, yo dije, le decía a Ivonne, vino la Anaí, apague la grabadora. Estamos conversando estas cosas.
¿Quién va a orar para terminar nuestra?
¿Quién quiere?
Ya, Señor. Oh, y esta tarde quiero darte las gracias, Señor, por habernos reunido en torno a tu palabra, Señor, y poder recibir tu enseñanza. Y que nos vayan quedando claro cada día más conceptos, Señor, de cómo poder honrarte. Gracias, Señor, por todos estos dones que nos das día con día, de poder recibir para nosotros poder entregar. Bendice, Señor, esta casa, bendice la Manuelita. A Gloria, a Ruth, que puede venir de tan lejos a escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Bendice a la mamá que está tan emocionada por su reciente cumpleaños. Dale muchos más años de vida para compartir con nosotros. Y gracias, Señor, por este día maravilloso de vida y estar en plenitud contigo. Gracias a Manola por todo lo que nos da, Señor. Y el esfuerzo grande que significa para ella poder abrir nuestras mentes y que te comprendamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a trabajar en esta semana para que las facetas de tu amor manifestados a través de tu cuerpo, a través de tu
de tu reino, a través de todo lo que converge a ti, Señor, se vayan aclarando en la, en los corazones, y realmente todo esto sirva para que digamos, ah, qué glorioso que eres, Señor, qué maravilloso que eres y qué fantástico es poder ser tu hijo, hijo de un padre tan extraordinario. Gracias, Señor. Amén.
Amén.
Amén.